En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. ¿Qué cantidad de cosas han pasado en este jueves 19 de febrero? Pero además cosas de todo tipo, muy polideportivas. Sin duda, la más importante, la más histórica para el deporte español es que después de 54 años, el deporte español ha vuelto a conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de invierno. En el año 72 lo consiguió en Sapporo Paco Fernández Ochoa, hoy la ha conseguido Oriol Cardona, campeón olímpico en sprint de esquí de montaña, y rompe esa sequía, como digo, de 54 años. Y además, Ana Alonso, en esa misma disciplina, ha logrado el bronce solo unos minutos antes de que lograra el oro Oriol Cardona. Impresionante lo que hemos vivido, impresionante cómo se ha contado en la radio.
Y aquí viene Ana Alonso a buscar su bronce. Hace 148 días estaba tirada en una carretera, atropellada por un camión. Y hoy, aquí, en el Estelvio, le acaba de dar la sexta medalla olímpica de la historia de nuestros deportes de invierno. Extraordinaria Ana Alonso, granadina, 31 años, medalla de bronce olímpica. Esos esquís ya patinan. Esos esquís ya vuelan y con ellos Oriol Cardona, que se lanza montaña abajo. Va a ser oro Oriol Cardona.
Vamos a hacer oro,
vamos a ganar el oro olímpico. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años, de Bañolas, acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España. Va a subir al Everest del deporte, que no lo duden, es el podio olímpico. Y allá arriba le va a decir: hola Paco, hola Paquito, perdona que haya tardado tanto. 54 años después, España vuelve a ser campeona olímpica de invierno. Oriol Cardona, oro, oro, oro olímpico.
Así ha sonado la radio este mediodía, así ha sonado la Cadena COPE con Angelito García, que está como está de la cabeza, pero que luego es una maravilla escucharle en las citas olímpicas. Hola Angelito, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Orgullo, orgullo máximo por esto de chico y esta chica, que nos han hecho soñar, que nos han hecho vibrar y que nos han hecho gritar, encantados.
Los dos, Uriol y Ana, ahora en el partidazo estaban escuchando la narración y veía que se reían. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Las cosas que pasan en la radio mientras vosotros estáis compitiendo, ¿qué os parece?
Vaya de locos, la retransmisión. Ostras, muy bien.
Es que está muy mal, está muy mal. Ana, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Bien, joder, pues súper contenta y nada, la verdad que estábamos en el edificio cuando hemos visto la retransmisión. Yo creo que ha sido de las pocas cosas que hemos visto porque estamos a tope, pero el vello de punta, o sea, creo que nunca antes había narrado nada de esquí de montaña así, con esa emoción, y de verdad, muchísimas gracias, porque, o sea, yo hemos flipado y de verdad estamos encantados.
Qué bueno. A ver, os voy a decir una cosa para empezar la entrevista. Yo era la primera vez que lo veía. Me ha encantado. O sea, me parece divertidísimo. O sea, he flipado. O sea, es una cosa súper ágil, súper rápida. Tiene muchas variantes. O sea, es que me ha encantado, de verdad. Uriol, he disfrutado mucho viéndolo.
Sí, nosotros no disfrutamos tanto ahí corriendo, pero bueno. Sí, es un deporte muy bonito de ver. Al final, tres minutos, menos de tres minutos dan para mucho, como veis, y cualquier error se paga y hay muchos cambios de posiciones. Y de hecho, que sea baterías de 6, pues hace que sea muy emocionante.
Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, tú, Oriol, has salido, ya estabas sonriendo antes de la salida, o sea, estabas súper tranquilo, se te ha visto como disfrutando desde el primer segundo.
Sí, a ver, me encontraba bien. Disculpad la voz.
Sí.
Me sentía bien hoy, tenía un buen día, me encontraba fuerte y sabía que las piernas iban, la cabeza iba y nada, encajar el puzzle en la carrera y así ha sido. He intentado salir rápido, pero no me han ganado la plaza hasta los rombos y ya luego cuando he podido apretar, pues ha sido todo más fácil y he podido hacer más la mía.
La prueba empieza cuesta arriba. Pero cuesta arriba es una cosa... ¿Qué cuesta es esa, Dios mío? O sea, pero en la tele ya parece mucha cuesta, con lo cual en la realidad tiene que ser tres veces más grande.
Sí, eso serían unos 30% más o menos.
30%, es una barbaridad. Es el Angliru.
Sí, sabemos que este circuito tiene una pendiente media del 20%, de media. O sea, hay unos tramos más empinados, otros menos, pero sí que tira para arriba.
Sí, justo en la salida es donde más subía y es, yo creo que ahí es donde había más pendiente. Y luego ya se llaneaba un poco más.
Sí, ¿me podéis decir cuál ha sido para vosotros, para cada uno de los dos, la parte más difícil? ¿Cuál es el momento en el que más habéis sufrido? Tú, por ejemplo, Oriol.
Lo que más he sufrido, los días previos a la carrera. La verdad, la carrera en sí... lo he encontrado todo me ha ido redondo, me ha ido todo de 10, la verdad es que no he tenido fallos, me he encontrado bien físicamente. Quizás la parte más complicada ha sido al principio, que quería llegar a los rombos primeros y no ha podido ser así, pero bueno, afortunadamente luego he tenido tiempo para recuperar y hacer mi carrera. Y que entonces el inicio ha sido que me he quedado un poco atrás.
Ana, ¿y para ti?
Sí, bueno, yo creo que ha sido también un poco los nervios de esta mañana, sobre todo antes de empezar a competir, porque al final nos hemos enfrentado a un escenario que no estamos acostumbrados y a mucha gente, mucho ruido, y eso es muy bonito y ha sido de verdad increíble haberlo vivido, pero claro, también genera pues, mucho estrés y nervios, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya empieza la carrera, la verdad que mucho mejor. Y eso también me pasa, a mí también me pasa un poco que las salidas siempre me cuestan un poco más, coger el ritmo, pero luego a medida que el sprint va avanzando ya me voy posicionando.
Oye, Oriol, una cosa, si subes los peldaños, los peldaños de dos en dos, cuando están llenos de nieve y congelados con las botas duras, los peldaños normales de casa que los subes de 5 o de 6 en 6, ¿cómo haces? He flipado, ¿cómo subes las escaleras?
Sí, no sé, estaba ahí dando todo lo que tenía, no me he guardado nada porque es un momento crítico de la carrera. Son los últimos 20-30 segundos de subida y es donde hay que darlo todo. Y he visto luego en la retransmisión que el suizo ha tenido problemas,
sí,
se ha resbalado.
Rápido,
el ruso también. Ha sido también... Me he exprimido ahí al máximo.
Ana, tú en esa transición donde la francesa se hace ese lío para quitarse las fundas y tal, ¿eres consciente de que sales tercera de esa transición o en ese momento no tienes muy, muy clara la situación de carrera?
No, es que justo en la última parte de la subida pensé, venga Ana, da ya lo último que te queda, que igual la francesa hace mala transición y justo se cayó ahí.
Sí,
y dije,
sí.
Buah, esta es la mía. Y de pronto salí y dije, ¿voy tercera? Pero claro, no me lo creía. He mirado otras veces para atrás para comprobar que efectivamente iba tercera.
Ibas contando, ¿no? Ibas a ver, uno, dos, una, dos por delante, mirabas para atrás, tres, cuatro, cinco. Coño, que soy tercera, ¿no?
Sí, más o menos, la verdad, un poco así ya cuando... He sido consciente de que sí que iba tercera, he dicho, mira... Baja como sea, pero llega a meta de una pieza y ya está.
Oriol, tú que sacabas tanta diferencia en el descenso, ¿te ha dado tiempo, supongo, a asegurar un poco, ¿no? A no arriesgar ahí, ¿o ibas a tope?
No, cuando he llegado arriba he visto que llevaba un poco de margen y la bajada he ido a asegurar. Me lo he tomado un poco con calma en el sentido de ir a asegurar, a no arriesgar nada porque había margen y sí que ha sido la puerta antes de llegar a meta que he mirado atrás, he visto que aseguraba bien la primera plaza y ahí he empezado a gozarlo.
Oye, ya veis que me he empapado, he chapado mucho la carrera, ¿eh? Es que me ha encantado. Y claro, lo que viene el sábado es esto, pero más duro, porque son
más largo.
Dos vueltas.
28 minutos, dos vueltas cada uno, doble relevo, empieza Ana, sigue Oriol, recoge Ana y continúa Oriol. Es el doble de distancia, en vez de 750 metros, 1.500, el doble de desnivel, en vez de 70 metros, 135, y bueno, pues mucho más duro, mucho más largo. Es verdad que es menos espectacular o menos explosivo, pero supongo que para ellos más duro. Y eso sí, yo creo, y no sé si se enfadarán conmigo por decirlo, que somos todavía más favoritos que aquí, por lo menos a la plata. El oro y la plata debería estar entre España y Francia, que son los que siempre se la reparten.
No metas presión, pero ¿vosotros qué opináis?
Bueno, o sea, yo sí que te voy a corregir una cosa, que el relevo es también muy espectacular, incluso a veces más que el sprint, porque muchas veces cambian mucho las posiciones del chico a la chica. En nuestro caso, digo, siempre remontaba mucho y eso hace que sea muy, muy espectacular y que realmente hasta el final no sepas quién pueda vencer la prueba porque varía mucho la posición.
Oye, Ana, era más explosivo, ¿eh? O sea, menos explosivo, digamos, o más, ser 28 minutos en vez de 3.
Oriol quería decir algo, Oriol.
No, que como decías tú antes, que lo importante de estos juegos también es esto, que realmente el esquí de montaña es un deporte muy bonito de ver, a las disciplinas olímpicas muy emocionantes, y este es un objetivo que tenemos, que guste y que en todo el mundo se sepa de que hay este deporte y de lo espectacular que es.
Claro, ¿vosotros sabéis lo que habéis hecho hoy por este deporte? O sea, de repente miles y miles de personas han visto por primera vez esta prueba, o la van a ver, que está colgada en todas las webs y tal, y es muy, muy divertida. Simplemente quería preguntarte, Ana, ¿tú pensabas que ibas a estar aquí? Cuando te pasó el accidente en Sierra Nevada hace 4 meses y pico, ¿pensabas que llegabas?
A ver, o sea, yo siempre he creído mucho en esto hasta el final, he tenido mucha fe. Entonces, bueno, cuando tuve todo el parte de lesiones, sí que me dijeron que había la posibilidad de que si no me operaba la rodilla podía llegar. Y yo creí mucho en ello, ¿no? Al final, para mí fue una ventana a la que me aferré, una ventanita abierta, y me aferré a ello con toda mi energía y la de toda la gente que me ha acompañado. Y también a mí me ayudó mucho. Mi objetivo era luchar por la medalla en el sprint, por el oro en el relevo, y no los cambié por el accidente. Yo seguí creyendo en lo mismo y que tenía, no podía cambiar mi objetivo por lo que me había pasado, porque si no yo iba a bajar mi nivel, ¿no? Y mi nivel tenía que subir. Así que bueno, al final yo estaba súper feliz ya solo por estar aquí. Lo de hoy, pues no sé, quizás mañana empieza a ser un poco más consciente de lo que hemos hecho.
Sin duda, sin duda.
Uri se lo ha dedicado a su abuelo, toda su familia viene del esquí de montaña, su padre compitió, su hermano fue uno de los buenos, además, compañero de Kilian Jornet, su entrenador y demás. Y Ana, no sé si en algún momento, porque ahora que me ha reñido ella, la voy a reñir yo a ella, que dice que su padre ni le enseñó ni nunca le vio competir. Es verdad que no había empezado todavía en el esquí de montaña, pero Ana, tu padre, mítico de esto, pionero, el Yeti, ¿crees que te ha visto por fin competir? ¿Crees que igual que tú has llorado al llegar a meta, él igual está por ahí arriba echando alguna lagrimilla por su niña?
Bueno, a ver, yo, o sea, no sé si hay algo más, si están ahí o lo que sea, pero las personas siempre siguen vivas mientras que no estén vivas en nuestros corazones y en nuestra cabeza, y mi padre siempre está conmigo por eso, porque su recuerdo siempre va a estar vivo y siempre va a estar con nosotros.
Sí, señor.
Sala, va por ahí.
Os dejamos descansar, pero decidme una cosa. Joseba, ¿tú quieres decir algo?
Sí, me joroba un poco ahora preguntar lo que quería preguntar, pero es que tengo mucha curiosidad. Venís de un momento tan bonito, pero es que quiero saber hasta dónde llega el ácido láctico en una prueba como la vuestra. Tengo mucha curiosidad por saberlo.
Es que ha estado Angelito dando mucho la paliza en la transmisión con el ácido láctico.
Claro, pero, o sea, estamos hablando
hasta las orejas.
O sea, es que, ¿tenéis controlado hasta dónde llega el vuestro?
Entrenando más o menos a entre 20, 23, a competición no he probado nunca.
Vale.
Que será más, probablemente.
Os decía que os vamos a dejar descansar, pero ¿mañana entrenáis? ¿Mañana antes de la prueba del sábado? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, una de las claves de la carrera del sábado, igual que la de hoy, son las transiciones, por lo que mañana vamos a practicar un poco algunos cambios, porque además se añade el cambio de poner pieles que no está en el sprint, y afinar un poco más ahí, porque creo que nos vendrá bien recordar un poco el tema de los cambios, pero no mucho más, soltar piernas un poco y descansar sobre todo.
Vale, tomad leche con miel, que os veo más fastidiados de la garganta que del resto del cuerpo. O sea, no sé qué pasa, pero os veo más fastidiados de mucha entrevista. Claro. Mucha entrevista, sí, sí. De repente, todos los días, el mismo día, todos los periodistas quieren hablar con vosotros. Enhorabuena, campeones. Ha sido un placer veros y os veremos el sábado. Que descanséis. Un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Y no os preocupéis que el sábado volvemos a gritar el
sábado el mismo loco.
Ahí lo seguiremos, lo veremos
ponte
a posteriori.
Ponte el auricular mientras vas compitiendo que lo vas escuchando por la aplicación. Un abrazo, Ana. Hasta luego, Oriol. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Los campeones del día, oro olímpico y bronce olímpico. Uriol y Ana, espectaculares. ¿Y compiten el sábado? ¿A qué hora es la hora de la prueba el sábado?
1:30 de la tarde, en directo en tiempo de juego, con Paco y con todo el equipo. Y ya digo, unos 28 minutos de prueba más o menos, en las 6 últimas pruebas internacionales, 6 de 6, u oros o platas, 3 y 3, de hecho, o es para nosotros o es para Francia. Lo normal es que cantemos mínimo una plata y quién sabe si hemos tardado 54 años en cantar un oro y ahora en 48 horas vamos a cantar otro.
Ya han escuchado a Joseba, está también preparado Nacho Peñola. Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
David Sánchez, hola, David.
Buenas noches.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, hola, Luis.
¿Qué tal?
Todos preparados después de este arranque, insisto, en un día, jueves 19 de febrero, donde han pasado muchas cosas. Por ejemplo, que ha empezado la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto en Valencia. El Real Madrid le ha ganado a Unicaja y además muy bien ganado, 170, y el Valencia Basket le ha ganado 95-84 a Juventud. Mañana tenemos a las 6 Baskonia Tenerife y a las 9 Barça UCAM Murcia. Además, el Celta ha ganado en el primer partido de los 16avos de final de la Europa League, partido de ida, al PAOK de Salónica, 1-2. Ganaba 0-2 los goles de Iago Aspas y de Swedberg, pero al final el PAOK ha recortado diferencias y deja la eliminatoria un poco más abierta para la vuelta, que es el jueves que viene en Balaídos. Ha quedado eliminado el Atlético de Madrid femenino de la Champions porque ha perdido en Manchester frente al United 2-0, ya había perdido 0-3 en el partido de ida. Y además en tenis, en Qatar, en Doha, Carlos Alcaraz ha sufrido, pero ha ganado a Khachanov en 3 sets. Está en semifinales del torneo. Las semifinales mañana, 5:30 p.m, contra Andrei Rublev. Ojo, porque ha caído Sinner. Ha caído eliminado contra el checo Mensik. Así que, sorpresa en este torneo. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso ha visto cómo su Aston Martin se paraba en la vuelta 26 del último día de test cuando estaba realizando un simulacro de carrera. O sea, se ha consumado el drama de la semana que lleva Aston Martin en Bahrein con estos test de pretemporada. 11:47. Lo primero, una visita a Valencia, donde está Pilar Casado con protagonista después de la apabullante victoria del Real Madrid de baloncesto. Hola, Pilar.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el Madrid está en semifinales después, Edi Tavares, buenas noches, de jugar un partidazo.
Sí, yo creo que hemos jugado muy buen partido desde la defensa. Creo que cuando defendemos en ataque tenemos más posibilidad de tener más libertad y más confianza, y creo que eso nos ha ayudado un poco para ganar el partido contra un gran equipo como es Unicaja.
Se os presupone la calidad en ataque, pero hoy defensivamente ha habido momentos muy buenos.
Bueno, yo creo que cuando defendemos somos un equipo muy difícil de ganar, porque al final en ataque tenemos mucho talento, pero en defensa cuando no estamos muy concentrados es cuando sufrimos, pero creo que hoy hemos estado muy bien defensivamente. Creo que si estamos así muy bien en defensa tenemos mucha posibilidad de llegar a la final y tener posibilidad de ganarla también.
Y ahora Valencia, que es otra historia.
Claro que sí, contra un rival que para mí son, si no mejores, de los mejores equipo ofensivamente, que tiene las cosas muy claras, que tiene muchos puntos, un equipo que no sé si son similares o no a Unicaja, pero al final juegan lo mismo, juegan similar al marcador, siguen corriendo y haciendo lo que hacen ellos. Y nosotros en la misma línea, intentar ser lo mejor posible en defensa y luego en ataque buscar la mejor solución.
Gracias, Edi.
A ti.
Pues, Juanma, estas son las palabras de Edi Tavares. Uh-huh. Aquí todavía en este Rocha Arena, la cita, se han citado con otro de los grandes favoritos, con Valencia, el sábado. Mañana, otros 2 partidos de cuartos, obviamente.
Vale, voy a saludar a Rubén Parra y a Paniagua. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hola, Pani, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Primera jornada de la Copa del Rey, la victoria del Real Madrid asusta un poco, ¿no? Asusta, digo, al resto de rivales. Ha jugado por momentos casi perfecto, ¿no?
Y sí, casi, ha sido plus one perfecto. La historia es que el Unicaja yo creo que ha empezado un poco lento y para cuando se ha querido meter en la dinámica del partido ya estaba muy lejos el Madrid, Y lo que le pasa a los de Escariolo muchas veces es que se desconectan. Hoy no ha habido desconexión. Han ido a piñón, a plato fijo todo el rato y han llegado hasta 37 arriba. Han terminado ganando por 30. Me han hecho hasta mirar la mayor ventaja, la mayor diferencia en la historia de la Copa, por si se daba el caso, que eran 42 puntos del Barcelona al Tenerife en 2014. Y ha sido un partido redondo para los de Escariolo ante un Unicaja en el que los de Ibón no han tenido la noche. Para mí, suena raro porque no es el Barça, pero la semifinal Madrid-Valencia es una final anticipada. Para mí ahora mismo son los dos mejores equipos de España.
Pani, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, dos grandes partidos jugados un poco unilateralmente por parte del Valencia y del Real Madrid. Han mostrado sus cartas. El Valencia hace un juego muy alegre, muy rápido, buscando lanzamientos triples, posesiones muy cortas, y el Real Madrid es capaz de adaptarse a todo tempo, ¿no? A todo tipo de tempo. Estamos efectivamente ante una semifinal de nivel europeo, probablemente de lo mejor que se puede ver en Europa ahora mismo.
¿En Euroliga quién va por delante? ¿El Valencia o el Madrid?
A día de hoy el Valencia.
El Valencia, vale.
Entonces, bueno, yo creo que en ese lado del cuadro es la mejor semifinal que podía darse porque tiene un nivel absolutamente enorme.
Sí, Valencia juega en casa. No sé si esto es bueno o malo, lo digo porque hay una maldición con los anfitriones. No sé si me parece que he leído que desde 2003 me parece que no gana la Copa el equipo que es anfitrión en la sede. Creo que fue entonces Tau Cerámica, sí. Pero eso te digo, que tendrá evidentemente mucho más apoyo el Valencia el sábado.
Lo tendrá, Juanma, pero en las copas, porque sí, hay muchas aficiones, incluso hay aficionados de equipos que no están clasificados, el ambiente cambia un poquito.
Sí, totalmente.
Quizá eso se puede agarrar un Real Madrid que sufre mucho fuera de casa. Hoy no ha sufrido con las rotaciones, por cierto, ha dicho Escariolo hace solo unos minutos cuando terminaba la rueda de prensa sobre los jugadores que no tenían experiencia ninguna en jugar una Copa del Rey, que les queda el sábado, en referencia a Maledón y a Trey Lyles, que hoy han jugado francamente bien, igual que el equipo, pero que la reválida la tienen precisamente contra Valencia en la semifinal. Pero hoy no ha notado las rotaciones. Hoy la verdad es que el Madrid quizá ha jugado la mejor primera parte que le hemos visto esta temporada y se va a enfrentar a un equipo que le ha hecho sufrir y además que le ha ganado esta temporada, como es Valencia.
Oye, ya lo habíamos visto, evidentemente, pero lo del Roche Arena
es un escándalo.
Es una pasada, ¿eh?
Es impresionante.
O sea, pero es el mejor recinto que hay en España, cerrado.
Y puedes decir Europa, lo mismo, no te, o sea, está el O2 y tal, pero vamos, no creo yo que haya muchos payones mejor que...
Yo he estado en el O2 y en una final olímpica y no me impresionó tampoco como creo que me impresionaría el Roche Arena, que no estaba dentro.
Es más moderno.
El Roche Arena. Sí, es
claro, que... Claro, es más nuevo.
Sí.
Yo he visto unos cuantos y es verdad que, por ejemplo, mira, Kaunas me parece un soberbio pabellón también, más grande que inclusive que este. Pero cuando tú te metes en las tripas de este Roche Arena es bueno.
¿Cuánta gente cabe?
15.000 y pico, ha dicho Fermín.
Ha dicho casi 16.600,
sí, casi 16.
Y 20 en conciertos.
Y 20.000 en conciertos.
Sí, eso ha dicho
moderno,
Fermín.
Moderno, hasta decir basta, tiene como aquel que dice... todos los detalles de un Seat Panda y un poquito más. O sea, es espectacular.
Vale, pues gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Parra, Pani, quedáis convocados para The Americans dentro de un ratito.
Muy interesante.
Hasta luego.
Muy
un
bien.
Abrazo.
Gracias, hasta ahora. Ahora le pregunto a Luis si le ha gustado el Celta, pero es que está en el hotel del Celta Santi Peón, creo que con protagonista. Santi.
Pues nos hemos venido en una carrera después del partido, después de la victoria, Juanma, hasta aquí, hasta el hotel de concentración en Salónica del Celta para hablar con uno de los grandes protagonistas de la noche, bueno, de la noche y de casi siempre, con don Yago Aspas Juncal. Hola, Yago, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno,
vaya partido, ¿eh? Pero no sé si tú tienes la misma sensación que yo, creo que se escapan vivos, ¿eh?
Sí, la sensación que creo que tiene casi toda la expedición. Creo que hemos podido sentenciar la eliminatoria hoy con ese 0-3 y un minuto, dos minutos después hemos pasado al 1-2 que aún los deja con vida. Pero bueno, tendremos que rematarlo en balaídos, otra noche europea preciosa y todos juntos en casa.
Oye, la última vez que el Celta jugó eliminatoria europea fue hace 9 años. Tú lo recordarás seguramente igual que yo, en Old Trafford contra el Manchester United. Hemos vuelto por la puerta grande ganando un feudo difícil como este.
Sí, la última vez pues tuvimos un final amargo, pero bueno... estamos con ilusiones renovadas, han pasado mucho tiempo, sigo yo solo aquí, bueno, la verdad que muy contentos de lo que aporta desde el primero hasta el 28 del que sale al terno de juego, y bueno, creo que hemos dejado huella aquí pudiendo haber rematado la eliminatoria.
La temporada, ¿cómo te estás encontrando? Es poco habitual que veamos a Santiago Aspas participando, entre comillas, tampoco, ¿no? Teniendo quizá tan pocos minutos. Tú, en lo personal, ¿cómo te estás encontrando?
Bueno, la verdad que bastante bien, aprovechando las oportunidades que me da el míster, cuando son 10 minutos, 10 minutos, cuando es media hora, y cuando tenga que ser de titular, pues de titular. Y la verdad que estoy muy contento. Siempre digo que yo donde disfruto es dentro del terreno de juego, y si tengo que estar fuera, pues a ayudar y apoyar a mis compañeros.
Y la última, Claudio se reía en el postpartido, se reía, insisto, diciendo, sí, ya todos le hemos manifestado a Yago lo que queremos que haga la próxima temporada. ¿Tú tienes claro si vas a seguir el año que viene jugando al fútbol?
Pues la verdad que no lo tengo claro, ¿para qué mentirte? Sí, es cierto que hablé con Marco hace un mes, mes y medio, y bueno, le aplacé a que me diera un poco de tiempo, que me iba a pensar la situación, y bueno, la verdad que ahora me estoy encontrando bien, como se ha visto hoy en el terreno de juego, pero bueno, ya hablaremos más adelante, y tanto para bien o para mal, o sea, para sí o para no, no para bien o para mal, pues lo hablaré con él o tomaré un café con él, que tengo muy buena relación con él y tan amigos.
Déjame ganarme entonces el sueldo con la última. Si tuvieras que dar un porcentaje a día de hoy de las opciones que tienes de seguir jugando al fútbol el año que viene, por darle también una alegría.
Pues un 50, gente. Sí, 50, no, la verdad que como no lo tengo claro, no sabría decirte el porcentaje. No soy tan optimista como Marco, pero tampoco negativo. O sea, yo la verdad que me encuentro bien, pero no sé lo que va a pasar de aquí a un mes. Ojalá supiera qué va a pasar mañana.
Gracias, Yago. Muy viaje mañana.
Nada, gracias.
Bueno, Juanma, pues ya lo ves, las palabras, sí, sí, de uno de los grandes protagonistas sin duda de la noche, y como siempre, insisto, la gran estrella de este Celta, Yago Aspas, que no se moja. A mí me parece que hay titular, ¿eh? No lo tiene claro, estamos en el mes de febrero, no tiene claro, al 50% dice, si va a seguir o no jugando,
sí,
al fútbol,
sí,
la próxima temporada.
Respuesta gallega, Luis, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo espero que siga, porque hoy, por ejemplo, con 38 años, gol y asistencia en Europa, que es, y jugando fuera de casa, o sea, que me parece que está súper vigente, y es verdad que Claudio le está dosificando muy bien, pero a mí también me ha sorprendido, porque Garcés decía que al 90% él confiaba en las opciones de que renovase, y Aspas ha dicho que ahí hay un 50-50.
Una pena el gol este del PAOK, porque bueno, estaba resuelto esto, ¿eh?
Sí, sobre todo porque es que metimos el 0-3, lo que pasa es que lo hablaba con Fouto, hay unas rayas ahí que han tirado rarísimas por el fuera de juego. Sí, sí,
líneas.
No, es que hoy han tirado rayas, no líneas. Ha marcado el 0-3 el Celta, y la verdad es que la posición es justísima, y puedo aceptar que por un milímetro sea fuera de juego, pero es que un minuto después del 0-3 meten el 1-2 en una jugada en la que parece fuera de juego, y luego cuando ves las líneas o las rayas, sigue pareciendo fuera de juego. La verdad es que las han tirado rarísimo.
Hay que recordar que ni en la Europa League ni en la Conference hay out. Hay fuera de juego semiautomático, solamente en la Champions.
El que falla, ¿no?
Bueno, para vosotros como falla todo, no. Lógicamente pues...
Bueno, no falló en el Metropolitano.
Falló en el Metropolitano,
sí,
sí, sí, lo que pasa es que no es un fallo de que fallara técnicamente, es un fallo de que ese sistema no...
No funciona, cuando hay muchos jugadores no funciona.
Cuando no funciona es un fallo.
Eso es.
¿Y hoy qué falló?
Pero la mayoría de las veces sí que funciona.
No, que no hay, hoy no hay.
Por eso
no,
hoy, falló,
como no hay, se hace con el sistema... anterior,
que tiene escuadra, cartabón, un rotring,
que tiene más margen, claro, que tiene más margen de error, que tiene más margen de error porque lo hace manualmente el árbitro.
Bueno, aún así, partido súper serio del Celta, y la eliminatoria no está resuelta, pero está encarrilada. Y Miguel Román, selección, acuérdate de esto.
Sí,
Miguel Román, selección. Acuérdate.
¿Te gusta mucho?
No, es que es buenísimo. Es buenísimo. Y yo creo que acabará yendo.
Hoy el taconazo que ha dado para el gol de Yago Aspas es un escándalo.
No, es un jugador impresionante.
Una espuela para dejarle solo delante el portero. O sea, es un pase en profundidad de espuela.
Ya. Angelito está todo, ¿eh? Juegos Olímpicos de invierno, el Celta, ahora Sinner y todo, Alcaraz, todo. Tal. Alcaraz es, digamos que es
era Palma
el periodista Luis, global. Está cerrado Sinabre. Sinabre está hablando y está cerrado. Perdona, sí, Dani, sí, que te estaba viendo.
No, estaba diciendo la Super Bowl, todo.
Sí, todo.
Enfrente a Freisa.
Todo.
Luis, sí, pero,
muy bien
ahí,
¿eh?
Negreira.
Pero ya sabéis que aprendí de mucho.
Sí, eso es una gran
frase. Eso lo dijo un sabio y
con maestro de nada. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Atención, que vienen curvas, ¿eh? Lo que vamos a hablar a continuación seguro que es importante.
Hablan también de Angelito García, ¿eh?
¿Sí?
Y para bien como para mal, pero solo voy a leer los buenos porque luego se enfada.
Eso no, para mal. ¿Hay gente que no le gusta la narración?
Sí, hay gente que no le gusta la narración.
¿Por qué te ríes?
No, porque hay varios que no le gustan. Porque es factible.
Seguro son muchísimos. O sea, en redes sociales igual es un 99-1. Pero
muy bien, Angelito.
También lo digo, por primera vez en la historia. Porque normalmente me caen palos por todos lados.
No.
Mira, uno te decía, grande Angelito retransmitiendo los pelos de punta con el oro olímpico de Oriol Cardona. Partidazo.
Lee alguno malo, lee alguno malo también.
Es que no lo sé.
Te ha costado encontrarlo. Me ha costado encontrarlo.
¿El que los buenos?
Los malos.
No, luego os los enseño en la publicidad.
El pergamino.
No
lo creo.
Qué crack Angelito, emociona mucho escucharlo. Enhorabuena a los esquiadores y Angelito, gracias por hacernos disfrutar tanto con sus narraciones. Otro decía que Oriol no tiene problema con esos desniveles, ya ganó 2 veces el kilómetro vertical de la Cegama a Aizkorri. No había visto esta prueba en mi vida, pero he gritado animando como un loco. Felicidades a estos dos cracks. Y dos para terminar para el Celta de Vigo. Uno decía, Real Club Celta de Vigo, ¿cómo te quiero? Yago Aspas, rey de reyes, agrandando su legado. Gracias, Yago. Y otro decía, por favor, comentad el gol del PAOK que ha sido en fuera de juego. Es una vergüenza. Pero como es el Celta, hoy no se hablará de ello.
Lo acaba de decir Luis García. Por lo tanto, es el Celta y se ha hablado de ello en el partidazo. Por cierto, lo de Oriol y Ana, si la gente lo quiere ver, está colgado perfectamente en la web de Radio Televisión Española. Son dos minutos y pico y de verdad que merece la pena. No, y que te va a dar las ganas de ver la prueba del sábado a la una y media porque va a estar bien. Justo, qué académica la primera media hora.
Sí, espectacular.
Qué
sí.
Académica. 12 de la noche, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Movistar Plus con Gemma Santos.
¿Cómo lo sabes, querido Juanma? Un mensaje muy especial para todos los amantes del deporte porque febrero no baja la intensidad en Movistar. Porque Movistar te espera la recta final de la Copa del Rey de Básquet de la CB que estamos viviendo nosotros ya. Te espera también el 6 Naciones de Rugby, te espera el mejor tenis con las fases clasificatorias de la Copa Davis y 6 ATP 500, la Premier Padel, el emocionante arranque de MotoGP en Dazón, que también tienes en Movistar y muchísimo más. Disfrútalo con la mejor calidad y desde múltiples dispositivos. Por el deporte lo tienes donde siempre, como siempre, en Movistar.
Pues justo me da para contarles otra de las noticias del día y es que hoy Movistar Plus ha anunciado que se verá en la plataforma de manera íntegra el Mundial de 2030. De 2030, digo. De 2026. El próximo Mundial.
Mes si tengo
de
julio. El 30 también
con el paquete
de
fútbol lo veo todo, Juanma. Eso no lo sé. No te puedo concretar exactamente dónde va a ir. ¿Sí? ¿Ya se ha concretado?
Sí, con el si tienes el paquete de fútbol lo puedes ver.
¿Ya viene la noticia eso también, sí?
Sí, yo lo he leído hoy. Sí,
vale,
sí, sí.
Vale. Me tranquiliza. Si ustedes tienen Movistar Plus, en Movistar Plus está incluido el canal de Dazón, donde se verán todos los partidos del Mundial. Ya saben que Televisión Española había comprado un paquete en abierto, que era un partido al día, más la final, el partido inaugural y, por supuesto, los de la selección española. Bueno, pues al margen de eso, hay muchísimos más partidos. Muchísimos. Y algunos muy, muy buenos. Todos esos se ven en pago, se ven en Dazón y está incluido en la oferta de Movistar Plus. Así que el Mundial al completo se verá en Movistar Plus. Es noticia, insisto, de este día y es noticia muy importante. 12 y 1, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la seguridad social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la seguridad social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En un mundo en constante movimiento donde cada kilómetro cuenta, queremos seguir avanzando contigo. En Feubert cuidamos de tu coche, bici, moto y de nuestro planeta. Por eso cada año reciclamos más de 6.000 toneladas de residuos, porque cada viaje es una oportunidad para marcar la diferencia. Feubert, te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además, beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Roberto Morales, Dani Senabre y Luis García. Está Fouto, está Arauz y está Angelito García, que hoy nos ha dado esa alegría desde los Juegos Olímpicos de invierno.
Bueno, la han dado Oriol y Ana, concretamente.
Bueno,
bueno, y tú también nos has metido.
Es un día importante, porque estamos todavía a vueltas con lo que sucedió en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid. Estábamos a la espera del movimiento que hiciera el Real Madrid sobre el asunto. Y hoy, efectivamente, ha habido movimiento y movimiento importante. Pero ha habido movimiento importante del Madrid y luego también del Benfica. Porque a última hora de la tarde, el Benfica ha anunciado que va a denunciar a Valverde por una agresión en ese partido. Es un manotazo en la...
Puñetazo.
No, yo creo que es con la mano abierta, ¿eh? Se lo quita encima, sí.
Es un capón, me parece un capón, puñetazo, ¿no? Toda la vida.
Sí.
Un capón.
No, es roja. Le da,
suelta el brazo. Yo diría que suelta el brazo.
Sí.
Pero no lo cierra.
A ver, ¿se juega la roja?
Se la juega.
Clarísimamente
sí, sí,
se
sí,
juega
sí,
la roja.
Eso seguro.
Pero una cosa, que no se la disputa por un balón para ganar la posición.
No.
Le pega un puñetazo.
Sí.
O un manotazo, está, como le queréis
llamar. Que sí. Si le ve el VAR, se juega la roja. Sí, sí. Y, o sea, si le saca la roja, no pasa absolutamente nada. Y entonces ha presentado una denuncia por esta circunstancia.
Bueno, vamos a ver. Esto no suele ocurrir porque perro no muerde a perro nunca.
Claro.
Pero claro, como todo viene ya viciado por todo lo que ha pasado en el partido, pues el Benfica dice, pues ahora yo también te voy a denunciar. ¿Qué pasa? Que la UEFA va a abrir un expediente porque son jugadas que no son arbitradas en el campo, pero que sí que puede sancionar la UEFA en España y preferente.
¿A Valverde?
¿Eh?
¿Que le puede?
A Valverde con,
o sea, le puede
con partido
dos partidos,
de sanción.
Dos
sí.
Partidos.
¿Qué pasa? Que como es un expediente extraordinario, va a tardar. O sea, el partido de vuelta lo juega.
Lo juega.
¿Vale?
Pero que a lo mejor en Champions se pierde algún partido Valverde por esta denuncia del Benfica.
Es decir, a lo mejor estamos dentro de un mes y pico aquí por la mañana y salta la alerta de un partido de sanción para Valverde, ¿vale? Porque ya fallan dentro de un mes, mes y medio, lo que sea, ¿vale? En España no suele suceder, pero hubo una vez que ocurrió un caso que un club denunció a otro, creo que fue el Mirandés, no me acuerdo a qué equipo, al Nasti de Tarragona, hubo una jugada que no vio el árbitro, la denunciaron al comité de competición y después del mes y medio le metieron cuatro partidos al jugador del Nasti.
Es muy relevante recordar que esta decisión del Benfica llega horas después de que el Madrid hiciera el comunicado y dijera lo que nos va a contar ahora Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha dicho el Real Madrid hoy?
Bueno, después de ver el comunicado ayer de la UEFA, que estaba abriendo esa investigación sobre lo sucedido, los tristes acontecimientos en Lisboa, pues desde el martes ya por la noche, el miércoles, se pusieron manos a la obra a recopilar toda la documentación posible en forma de fotos, vídeos, declaraciones de jugadores e incluso imágenes de aficionados del Benfica haciendo el mono y de todas esas botellas que le cayeron a Vinicius y a diferentes jugadores del Real Madrid. Y hoy mismo ha presentado un documento, un comunicado, donde deja claro que presenta esas pruebas a UEFA para colaborar en esa investigación que ya ha iniciado la UEFA.
Cosa, Melchor. Hay que dejar claro que en estas pruebas, evidentemente, no hay ninguna concluyente en la que se demuestre que Bresciani dice mono. Ese es el tema, digámoslo, mollar, que no hay ninguna prueba que haya podido acreditar o demostrar que dijera eso el jugador del Benfica.
Eso es evidente porque lo hizo con la camiseta tapándose la boca, así que eso va a ser difícil y eso son conscientes en el Real Madrid, pero recopilan desde que marca el gol Vinicius, que se va a celebrarlo al banderín con el resto de compañeros, y ya se ve en ese primer momento como el jugador argentino de Benfica se acerca a ese banderín y empieza a increpar a Vinicius. Quiero decir que sigue un poco todo lo sucedido desde ese preciso instante hasta que ya llegan al círculo central, y es cuando Vinicius se dirige al colegiado. O sea, una serie, digamos, correlativa de hechos, de cómo fueron sucediendo todas las cosas, para que se tenga un argumento muy puntual de lo sucedido. A partir de ahí, bueno, con todas esas imágenes que te digo, apoyo total a Vinicius y agradecimiento por el respaldo y cariño que ha recibido el brasileño a nivel mundial, prácticamente. Y termina el comunicado recordando que el Real Madrid va a seguir colaborando con las instituciones para erradicar el racismo, la violencia y el odio, no solo en el mundo del deporte, sino de la sociedad. Yo, y esto abro paréntesis, es opinión mía, yo creo que hemos avanzado mucho en este tema, pero todavía nos queda muchísimo por avanzar, ¿eh?
Vale. ¿Creéis que puede haber una consecuencia importante? ¿No?
No, no. O sea, ¿sanciona al jugador de Benfica? No.
Ni lo creo. ¿Por qué estás tan seguro?
Porque no hay ninguna imagen que demuestre que le dijo mono. Ojo, que yo estoy convencido que le dijo mono, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
No tengo ninguna duda. Pero yo no puedo castigar a nadie si no tengo la imagen en la cual le dice mono.
Ha habido precedentes en los que sí se ha castigado sin una imagen.
Sí, pero tenía que haber testimonios de ayudantes arbitrales, ¿no? De algún linier, de algún oficial. Es decir, si no es la palabra de uno contra otro. Yo, como David, también pienso que ha sido así. Y estoy del lado de Vinicius 100%. En este caso, Vinicius es víctima y absolutamente nada más. Pero tiene difícil solución, porque si no hay imágenes y no hay ningún árbitro ni ningún linear que lo haya visto y pueda dar el testimonio, al final son la palabra de jugadores del Madrid, que me los creo, pero es eso, la palabra de jugadores del Madrid.
Y en realidad no le puedes sancionar, porque en realidad no hay una prueba fehaciente.
Que no hace falta.
Ya, pero lo que te
sí
quiero...
No, que sí.
Pero Juanma, creas un precedente.
¿En base a qué sanción?
Claro, creas un precedente...
testimonios, que no puedes castigar a nadie.
Y creas un precedente que en un futuro un futbolista puede inventarse que ha pasado eso, porque le pueden sancionar al rival sin una prueba fehaciente.
Sí que hay precedentes. ¿Hasta qué punto pesan los testigos? Claro, porque aparte de Prestiani y de Vinicius, le van a preguntar a Mbappé, entiendo que a Camavinga, o sea, los que más cerca estaban de la acción. Yo creo que el Real Madrid, si vemos hoy el vídeo de Real Madrid Televisión, va a tirar mucho por la premeditación de Prestiani, porque no solamente se tapa la boca en ese momento final, sino que en el vídeo se ve claramente cómo se tapa la boca una primera vez cuando Camavinga lo separa después de la amarilla, una segunda vez cuando aparece Güler y una tercera vez cuando ya le dice lo que le dice de una manera más clara a ojos de todo el mundo, aunque se tape la boca al propio Vinicius. Ya, pero quiero decirte que va a intentar la línea del Madrid. Estoy contigo, sí, es muy difícil. Si tú no le ves los labios y la boca, tal y como lo dice, creo que va a ser muy difícil que le sancionen. Pero entiendo que el Real Madrid ataca por ahí, por esa dirección, como os digo en el vídeo de Real Madrid Televisión, porque lo hace en repetidas ocasiones. Con lo cual, esto que dice Mbappé de que lo pudo decir 5 veces, me lo creo, porque
yo
se no tapa la boca por lo menos 5 veces.
Yo eso, lo único que no me cuadra a mí son las 5 veces.
Bueno, pero da igual, como si lo dijo 5 o si lo dijo 1.
Es que no solamente se tapa la boca, en el momento final.
De lo que ha dicho
Melchor, se la tapa constantemente.
Mbappé también, hay que recordar que Mbappé fue el único jugador que vio el doble toque de Julián desde medio campo, que dijo, no, yo lo vi. Es decir, que a mí lo que diga Mbappé... Yo sé que le dijo mono, si es que no hace falta que nadie diga, le dijo mono.
Vale, pero que está bien cerca de la acción, quiero decirte, sí, que Mbappé
pero digo,
está cerca.
Aunque salgan 25 jugadores de Madrid diciendo que lo escucharon, yo es que creo que no le van a castigar.
Pero es que yo creo que en lo que dice Melchor hay que diferenciar claramente dos cosas. Una es el informe sobre la actitud y el comportamiento del público, y si hubo gestos en la grada.
Yo creo que eso es lo que ha cabreado al Benfica.
Lo que evidentemente, eso es lo que hay que sancionar, y el lanzamiento de objetos. Es que eso es no se puede permitir, con lo cual a mí me parece perfecto que el Real Madrid haga eso. Ahora, lo que no entiendo es la que se está montando y que tenga que entrar de oficio o no la UEFA para tratar de analizar este caso. A ver, en la historia del fútbol, y vosotros sabéis, los que habéis hecho pie de campo, sabéis perfectamente que los futbolistas se dicen una serie de burradas extraordinarias. O sea, que esto es un capítulo más de los miles de millones que ha habido en la historia del fútbol y los que sigue habiendo.
¿Y qué quieres decir?
Pero sabes lo que
eso
sucede,
no se puede analizar de ninguna forma. Si el árbitro oye el insulto, entonces yo entiendo perfectamente que lo refleje en el acta y que el jugador se
sancionado. Pero si un jugador lo denuncia, Joseba.
Pero pues, tú puedes denunciar lo que te dé la gana.
No, hombre, no.
Claro que sí.
No, hombre, no. O sea, estás denunciando. Es un delito de odio.
Estamos
Joseba.
Hablando de súper profesionales, súper millonarios.
¿Y qué tiene que ver?
Que ellos sabrán cómo se comportan en un terreno.
No,
y tiene que arreglarlo ellos.
¿Qué dices, yo?
hombre, Joseba, por supuesto que
pero
sí.
Pero ¿cómo vas a tener...? ¿Cómo va,
si todos,
cómo va a tener...? Perdón.
Si todos los Joseba. Jugadores a los que les llaman moros, sudacas, sí. monos, tal, denuncian esto, se acabó el fútbol.
No, no. Se habrán acabado los racistas.
No, porque no tienes pruebas para demostrarlo.
Pero, ¿cómo que no?
No tienes ninguna prueba para demostrarlo.
Pues habrá que hacer todo lo posible para tenerla.
Pero no la
pero
tienes.
Lo que no puedes decir tú es la, que la, si a uno le llaman moro la, o le llaman mono, la, lo tiene que solucionar él el problema.
Y si te dicen puto etarra, como le dicen a muchos
pues lo mismo. Lo mismo.
Y vamos a entrar en todo eso.
Claro.
Entonces lo que tiene que hacer es educar a los jugadores de otra forma.
Perdón, tú le lo
y
ves
que los jugadores tengan un comportamiento más adecuado. Pero una vez que entras
perdón,
en un terreno
oye,
de
Joseba,
juego...
déjame hablar un momento. ¿Tú ves a Sinner o a Alcaraz que le digan puto murciano?
No tiene nada que ver.
Pero tiene que ver una cosa
bueno, pues entonces a lo mejor es que hay que reeducar a la gente.
En un partido de tenis no hay roce físico.
Bueno, pues en el baloncesto. ¿Tú ves estos insultos en el baloncesto?
¿Tú en la NBA, tú te crees que no se dicen insultos racistas? ¿Tú alguna vez has visto alguna sanción en la historia por un insulto racista de un jugador a otro? Jamás.
No lo sé. No te puedo contestar.
Y se, pega,
no
y se pegan, vamos, hasta matarse si hace falta.
Pero una cosa, Joseba, pero, yo creo que una cosa Joseba. Es un insulto... Yo creo que te estás equivocando. Yo creo que una cosa es un insulto y otra cosa es el tema del racismo. Es que el tema de...
Que no, Fouto, es que es una cuestión
terminar,
de Joseba, educación.
Déjame, Joseba, terminar.
Racista, no racista,
no porque,
cualquier
déjame
cosa.
Déjame terminar, Joseba, que no me dejes terminar. El insulto racista es un delito de odio, ¿vale? Si yo te llamo a ti mierda de tío... Eso es un insulto,
eso es perfecto.
Pero no
eso se permite y ya está.
No
lo
es perfecto.
Pero lo vas a comparar.
No es perfecto, no es perfecto. Pero no
se puede permitir
no
ningún
es
delito.
Es un insulto, pero no
mismo,
es un delito.
Joseba. A ver, Joseba,
es que es diferente.
Se te está yendo un poco la pinza. Vamos a ver, escucha una cosa. No es lo mismo un insulto que ataque a tu dignidad por el color de tu piel, por tu condición sexual,
racista,
por tu situación claro. social, que un insulto de que sea, no sé, déjame en paz, tonto.
Entonces, ¿dónde ponemos
déjame
el
en paz, imbécil? O sea, no es lo
puto,
mismo.
Puto sudaca es 10
sí,
partidos.
Es que están perfectos.
Puto
es que
etarra, ¿qué es? 5, 4,
pues,
seguramente. Hijo de la gran puta, ¿qué es?
Oye, por favor, vamos a cuidar el lenguaje.
Perdón, son 4 partidos. No se puede entrar a analizar todo eso.
Perdona, Joseba, es que esto está legislado.
Claro.
Esto, o sea, es que esto en la sociedad ya está tipificado como delito de odio.
Siempre y cuando un árbitro no tenga la constancia de que ha pasado eso, tú no puedes entrar.
Pero eso es otro tema. Es otro tema. Es que lo que tú dices es que si le pasa a Vinicius, lo tiene que arreglar Vinicius con el que le ha insultado.
No, siempre, no, siempre y cuando no haya una prueba, evidentemente.
¿Y entonces qué hace Vinicius? ¿Le pega un puñetazo?
¿Y qué haces entonces? ¿Le sancionas con 10 partidos al jugador del Benfica?
Desde luego. Es un caso.
¿Dónde está el límite? Y si yo quiero.
El límite está en el racismo.
El límite está en que se pueda comprobar realmente que se ha dicho o no se ha dicho.
Exacto, ese es el límite.
A ver, pero hay que tener una sensibilidad especial, intentar investigar e intentar buscar pruebas. No las encuentras, pues probablemente no le puedas sancionar. Pero no puedes decir que lo tiene que arreglar.
Pero en el momento en el que se tapa la boca, sabes que no hay pruebas.
Claro, pero tú estás
solicitando. Sí, sí, sí. Yo creo que no le van a poder sancionar.
Una protección al delincuente, al que comete un delito. O sea, hay que señalarlo, hay que ir a por él.
Pero tienes que demostrarlo.
Pues por eso el Real Madrid piensa que hay muy pocas opciones de que haya una sanción, lógicamente.
Creo que en el informe del Real Madrid hay que diferenciar dos cosas. Una, la actitud del público, a la que hay que sancionar, y la otra que
pero
no va a ninguna
no
parte.
Pero lo que no tiene sentido tampoco es la reacción tan furibunda del Benfica. O sea, el Real Madrid, que ha demostrado desde el primer momento máximo respeto al Benfica, que nos ha transmitido que no generalicemos con el comportamiento de todos los aficionados, porque fueron unos pocos, lo que ha recibido es todo lo contrario a lo que ha dado. Ha recibido una respuesta del Benfica fuera de lugar.
Bueno, es que el Benfica ahora teme un cierre del estadio.
Bueno, pero se lo ha ganado.
Ah, por supuesto.
Claro, pero
el Benfica... El Benfica pensará,
pues oye, si esto no lo llega a denunciar el Madrid, a lo mejor pasa un poco más de largo y me pone una multa o lo que sea.
Las imágenes de los aficionados haciendo el mono...
Pues que no tiren cosas y que no insulten.
Ya durante el partido hay un momento, una vez que se reanuda, en el que Valverde avisa al colegiado que hay dos aficionados, los dos chavales jóvenes que están haciendo el mono detrás de la portería. O sea, que esto ya, digamos, antes de la denuncia del Real Madrid era vox populi.
Y ahí el colegiado no actúa bien.
No actúa fatal. Bien.
Ahí no aplica.
Todo el partido. Si sabía que estaba ocurriendo eso, tiene que actuar diferente.
Ya no se atreve otra vez a cruzar los brazos. Porque realmente ahí lo que tiene que hacer es ir al delegado de campo y que lo hubieran advertido por los videomarcadores. Primer aviso de racismo y está.
A mí me parece bien que el Madrid intente que se siga investigando y me parece bien que Benfica pida que se investigue lo de Valverde. Me parece espectacular.
Pero no mezclemos. O sea, claro. Quiero decir, lo de Valverde es un manotazo, un jugador que
el Benfica... Es un puñetazo,
es una acción del juego. Está mal.
Es una acción del juego. No tiene nada que ver con
una acción
del juego.
Claro, pero
es que no puedes mezclar el racismo con una acción del juego.
Entonces, no se va a hablar...
Es que tú... Si llegas y dices... No, a mí me parece bien lo de Madrid, pero me parece bien lo del Benfica.
Son los tíos más populistas del mundo. O sea, como hablamos del tema Vinicius, que yo he dicho que le hice mono, no se puede hablar de nada más en el mundo.
No, sí, sí.
Solo hemos de hablar de lo que queréis hablar vosotros.
Sí, no, no, pero te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. El Benfica, perdona, déjame hablar. Si el Benfica está tan indignado, ¿por qué no denunció ayer por la mañana? Y no hoy, después de la denuncia del Real Madrid.
¿Por qué el Madrid no hace el comunicado cuando acaba el partido?
Porque está recogiendo todas las pruebas.
Pues el Benfica lo mismo.
No, perdona, el Benfica ya tenía todas las pruebas.
¿Pero qué te lo ha dicho? ¿Rui Costa?
Pero vamos a ver.
Pero
si es la prueba de un manotazo, es una repetición de televisión.
¿Qué más da el comunicado del Madrid? ¿Qué más da el comunicado del Madrid? Si lo que hace realmente daño fueron las declaraciones tan sinceras de Mbappé y las declaraciones de Tchouaméni y las de Camavinga. Si ya no necesitas más.
En
ese momento en el Benfica.
Pero es que a mí no me tiene que explicar nada porque yo sé que le llamó mono.
Pues entonces ya está. Parece que te estás defendiendo algo indefendible.
Estás defendiendo la moto de que. Pero gracias a esas declaraciones van a castigar al jugador del Benfica. Yo lo que digo es que no le van a...
Al Madrid le da igual lo que le pasa al Benfica. Le da igual. El Benfica deja pasar una oportunidad grandísima nada más acabar el partido cuando tienes que hablar con el jugador y decirle, ¿lo has dicho o no? No sostengas una mentira.
Hace el ridículo el Bernabéu, no salió ningún portavoz.
¿Qué tiene que ver eso con lo que ha pasado ahí? ¿Qué tiene que ver que un aficionado se le vaya a la olla a que un protagonista
vosotros,
del partido?
Cuando queréis hablar una cosa, solo se
puede
hablar de
eso. Pues habla de Busquets cuando dijo lo que dijo.
Y le sancionaron.
No compares con la afición.
No deis voces.
A Busquets le pillaron, se le leían los labios. Y no le castigaron, Morales.
Eran otros tiempos. Este tema ya, digamos que está en otra... ¿Qué? En otro...
Afortunadamente.
Perdona, Juan, en otro estadio.
A los aficionados del Bernabéu estos los encontraron y los echaron como socios del Real Madrid. Los de Lamine, hasta donde yo sé, los encontró y los echó.
Vale.
Lo estamos convirtiendo otra vez en un Madrid-Barça y no...
Claro, es que no tiene que ver.
Yo creo que es evidente que no hay imagen. Hay precedentes de casos que ha habido sanción sin haber imagen, pero es porque había algún árbitro o algún linear o algún ayudante que prestó declaración como testimonio y dijo, no hay foto, no hay vídeo, pero yo lo he oído. Si aquí no hay, pues...
Voy a haceros una pregunta.
No puedo hacer eso.
Vosotros,
Juanma, ¿me dejas decir una cosa
espera,
antes?
Después. Vosotros, si fuerais Prestiani y os acusa Vinicius en ese momento de llamarle mono y lo acusa el árbitro y va al banquillo y tal, no sé qué, ¿cómo reaccionáis en el campo?
Si no lo he dicho o si lo he dicho.
Si no lo habéis dicho.
Si no lo he dicho.
El pollo que montáis no es histórico. No te vuelves loco, no te vas a Vinicius y le sacas del banquillo y le dices, ahora mismo vas a decir la verdad de lo que te he dicho.
No hay ninguna duda de que...
Es decir, entonces, ¿eso no es una prueba?
Y la otra,
la reacción... Seguro que es un...
Habléis todos a la vez.
No habléis todos a la vez.
No, porque él no lo ha reconocido.
Claro.
No, porque no se sancionan reacciones, se sancionan hechos.
Claro.
Bueno.
Y dale la vuelta. Si yo lo he cometido, ese delito, y he hecho ese insulto y me arrepiento,
pongo la cara de Prestiani.
Yo en caliente, a lo mejor hago lo que él. Me quedo callado, me la trago, digo, ostras, la he cagado, pongo la cara que pone. Pero cuando acaba el partido y me bajan las pulsaciones... En el vestuario digo, la he cagado, voy a pedir perdón.
Morales,
y doy
no
un paso.
No lo hace ni un
pero ¿cómo que no?
Eso,
das un, viendo lo que se ha montado, dices, pido perdón a Vinicius. No, no, pido
ni
perdón.
Ojalá, perdió la oportunidad.
Y habría quedado ahí.
A ver, Melchor, ¿qué querías decir?
Sí, quería decir que en el Real
¿Hay
Madrid
sirenas
son
en Barcelona, Dani?
Sí, hay sirenas. Por fin vienen a detenerme.
Perfecto, perfecto.
Creo que ya iba siendo...
Apagas el aparato y lo mandas para aquí otra
perfecto.
Vez.
Perfecto.
La máquina de palomitas, abuelo.
De aquí cinco
nos vemos en 5 años. Venga, sí. Perdona, Melchor.
Sí, no, decía que en el Real Madrid tienen claro que todo lo que se puede afirmar, aunque haya sucedido sin pruebas, se puede desestimar precisamente sin pruebas. Y luego lo que estabais diciendo de la denuncia del Real Madrid, no, el Real Madrid no ha denunciado, el Real Madrid ha presentado pruebas para colaborar en esa investigación que ya había abierto ayer
la UEFA. Es decir, no es que porque haya presentado hoy esas pruebas el Real Madrid se ha abierto este caso, ¿no?
Pero si le habrá sentado mal al Benfica, es lo que digo, ¿vale?
Bueno, pues si le ha sentado mal, pues que hubiese tomado cartas en el asunto anteriormente. El Real Madrid, en principio, no tiene nada con el Benfica, ni nada con la afición en general del Benfica. Sí con ese determinado grupo que hacían gestos de mono, con todos esos lanzamientos de botella. Vale. Alguno, por cierto, impactó directamente en Vinicius. Y en definitiva, todo lo que estamos hablando de que antes se decía, no se decía, ahora ya es delito.
La periodista, la periodista que más conoce a Vinicius es Tati Mantovani, compañera de TNT Sports Brasil. Hola Tati, muy buenas.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Vinicius o con su entorno desde ayer?
Poca cosa.
Poca cosa, vale. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo está Vinicius? ¿Cómo está Brasil? ¿Cómo está la situación?
Pues Vinicius está, pues como siempre, en su lucha. Es el jugador que ha levantado una voz que nadie lo había hecho. No es solo por él, es por todos que sufren eso todos los días en sus vidas. No es solo por él. Uh-huh. Porque el racismo es crimen, tenemos que acordarnos. Aquí en España también, en Brasil, sí, y aquí también, es delito de odio. Me he enfadado un poquito escuchándoos antes, perdona. En Brasil, ¿cómo estamos? Ahora mismo, todos al lado de Vinicius, porque una persona se tape la boca para decir, no es que no haya dicho. Un jugador no para un partido porque le llamen cualquier cosa. La CBF, luego, después de lo sucedido, ya ha publicado un comunicado de apoyo total a Vini y creyendo a Vinicius. Yo que estaba en el partido, que tuve la oportunidad de hablar con protagonistas, me creo en lo que me han dicho, porque os vi muy enfadados. No creo que se haya inventado nada. Y Brasil está en un momento como está casi todo el mundo del fútbol, mostrando apoyo a la víctima. Si la investigación va a resultar en algo o no, vamos a ver. Pero en este momento, Brasil cree en Vinicius, ya la gran mayoría, porque siempre hay los que no sé qué piensan, pero la gran mayoría cree en Vinicius, los clubes de fútbol,
no, yo creo
los
que,
jugadores.
Yo creo que aquí también, aquí
sí, sí,
todo
sí,
el
sí,
mundo
aquí también,
cree a
sí,
Vinicius.
Sí.
Aquí
hay gente que no entiende todavía que racismo es crimen. Eso es lo que me sorprende mucho, que quieran comparar cualquier insulto con un insulto racista.
Claro.
Eso es lo que no entiendo. Y perdóname, es que me
sí, te noto.
Me he enfadado bastante escuchando, ¿eh? Hay
David,
gente ahí
claro.
que no,
bueno,
no representa.
No, no,
pero bueno, no quiero entrar
bueno,
en eso.
Te habrás enfadado con algunos, con otros no.
Sí, sí, no claro, con todos.
Claro, claro.
Con algunos.
Es que es lo que tiene.
Con algunos.
En un debate, pues a veces hay.
Pues opinión. Eso. Vale. No estoy lista para debater con ese tipo de personas. Pues en Brasil, eso que te decía, la Confederación Brasileña, como hace siempre, está al lado de Vinicius y estamos todos. Y de verdad que estaba ayer en el estadio y tuve la oportunidad de hablar la primera con Mbappé, porque él salió a hablar en Sonamista con todos los medios,
sí.
Pero antes ha querido hablar con Brasil, porque en Brasil había como
claro.
una conmoción para
una
entender lo que había
nacional,
pasado.
Una alarma nacional, claro. Sí,
exacto,
sí.
Exacto. Entonces Mbappé fue muy contundente en sus declaraciones. Y yo creo que también, como decía Melchor, es algo que el Madrid también ha utilizado junto con todo lo que ha aportado a la UEFA para esa investigación. Así que es un momento importante porque lo que ha pasado el martes, yo creo que puede abrir una puerta para entendernos si un jugador debe ser penalizado o no por no enseñar lo que está diciendo. Y cómo va a ser el protocolo
claro.
cuando el caso de racismo se pasa dentro del campo, porque hasta ahora lo que teníamos
era
eran
la grada,
aficionados.
En la grada, claro.
Claro, y entonces el protocolo es más para aficionados que para un jugador. Entonces yo creo que muchas cosas pueden cambiar a partir de eso, ¿no? O sea, se tienen que rever cómo se hacen
sí, sí.
las cosas
no,
y
no,
los protocolos que existen.
Que además no es imposible, es establecer un poco.
Claro,
pues, oye,
claro, exacto.
Si hay una acusación y el que el otro tiene la mano en la boca o se tapa la boca con la camiseta, pues a lo mejor, no sé, será considerado culpable, así se evita.
Porque es que en este momento lo que está pasando es que la víctima tiene una tarjeta amarilla y el presunto agresor no tiene nada.
Sí, pero la víctima tiene... La tarjeta es por otra cosa, ¿eh?
Ya, pero, pero si quieres hacer un resumen del final, es eso.
Sí, sí, no, no. El resultado final, efectivamente, es el que tiene amarilla es Vinicius. Pero yo creo que tiene amarilla porque él va al córner a celebrarlo y cuando lo están retirando, él como que quiere,
vuelve otra vez.
Desobedece un poco ahí al árbitro.
Que el árbitro critica celebración de Vinicius, pero creo que en esta no merece la pena.
Aquí lo único que tiene que hacer es. ¿Sabes quién está muy bien en esa celebración? Rüdiger. Es el que llega y el que intenta llevarse a todos diciendo que está cayendo de todo aquí, no seamos gilipollas, vámonos a otro lado. Claro. Pero claro, los hay que les va más la marcha y ahí es cuando el árbitro dice, oye, iros de aquí. Vinicius insiste y como desobedece al árbitro, ve la amarilla. Simplemente eso. Lo cual, por supuesto, no justifica nada de lo que pasó después. Bueno, es que no hay nada que justifique lo que pasó después. Gracias, nada. Gracias Tati, un beso.
Gracias, un beso.
Gracias, hasta luego.
Yo creo que... Para concluir en este aspecto, por mi parte, se demuestre o no se demuestre, se puede demostrar o no se puede demostrar, yo creo que lo que sucedió en el Estadio de la Luz y la actitud de Vinicius, una vez más, es dar un pasito más en esa lucha contra el racismo, que ya se están dando varios pasos, pero que todavía, como te decía antes, quedan muchos. Yo creo que esto va a cambiar las cosas porque, como estaba comentando ahora Tati, ahora es un futbolista, un jugador en el terreno de juego y no un aficionado. Así que se ha dado un pasito más y yo creo que al igual hasta se van a tomar medidas y empiezan a sancionarse a jugadores que se tapen la cara o que se pongan la mano por delante, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que no va a cambiar nada. Con respecto a los jugadores, yo creo que no va a cambiar nada.
Es que yo creo que no es un problema de...
A lo mejor cambia en torno a la forma, de juzgar a Vinicius puede cambiar algo. Porque es que hasta ahora muchas veces se le acusaba de provocador cuando era víctima.
A Vinicius no hay que juzgarle. Hay que juzgar al otro.
Lo que estoy diciendo que muchas veces se le acusa de provocador en vez de verle como víctima. Yo creo que en este caso ha habido unanimidad en verle como víctima.
Y yo creo, Joseba, que ya está cambiando. Ya cada vez hay menos insultos racistas. O sea, antes era algo más o menos, no digo habitual, pero que lo veíamos de vez en cuando y ahora ya hay que estar muy mal de la cabeza.
Y que la ley para hacer algo así.
El caso de Cala y Jacabí, que como no hubo imagen, yo también, igual que ahora tengo la certeza, no 100%, 1000 por 1000, de que le llamó mono, no tengo ninguna duda, allí no tanto, pero mi sensación era que Cala le dijo negro a Jacabí. No hubo ninguna imagen, no pasó nada.
Sí, pero, aquí, que la ley ahora se ha endurecido.
Y Jacabí quiero recordar que se fue del campo, ¿eh? O sea, Jacabí sí que se fue, cambiaron.
Pero ojo cómo te pillen, perdona Luis, cómo te pillen, porque aquí estamos hablando de dos casos donde no te leen los labios, pero como te pillen ahora, el Supremo ha cambiado la ley, ahora pueden entrar de oficio, o sea, no te tienen ni que denunciar la persona que ha sido víctima y ya te pueden caer hasta penas de prisión si tú eres reincidente, ¿eh? O sea, quiero decir, en este aspecto la ley ha avanzado. La ley es más dura y yo creo que va a hacer pensárselo dos veces a más de uno.
Y luego creo que hay que valorar una cosa también. En esta tertulia, y prácticamente a todo el mundo al que yo he escuchado, todo el mundo está al 100% o casi al 100% seguro de que hubo un insulto racista. Prácticamente todo el mundo. Y hay varios testigos. Es verdad que todos visten la camiseta del Real Madrid, pero hay varios testigos. Entonces yo creo que no le van a sancionar. Pero tengo dudas sobre si le deben sancionar. Porque en el fondo hay testigos. Lo que pasa es que como viste en la misma camiseta
que la
víctima no se les tiene en cuenta porque pensamos que el fútbol es más importante que el racismo.
Sí.
Pero yo no sé si el fútbol es... Sé que el fútbol no es más importante que el racismo.
Yo no creo que Mbappé esté dispuesto a mentir de la forma que lo hizo.
Pero por eso te digo,
quiero decir que Mbappé no se pondría al servicio de una...
De una causa en la que
él piensa que está siendo utilizado.
Si abres la puerta
a lo que dice Luis, entonces genera situaciones en la que sin pruebas te pueden acusar de mil cosas.
Es verdad, Dani.
Que otras veces no serán verdad.
Por eso tengo dudas, Dani, pero aún así no sé si merece la pena.
Ya te entiendo.
Yo creo que
déjame decirle a Joseba, sí que le doy la razón en una cosa, que es que en la NBA a veces sí que hay racismo, y hay racismo con los blancos. Jugadores negros que te hacen un mate en la cara a un jugador blanco y a veces le dicen blanquito, lechoso, no sé qué. Y tiene razón Joseba que eso no se persigue demasiado. En cambio, racismo del público se persigue muchísimo. Le pasó hace relativamente poco a Russell Westbrook.
Si aficionados
le dicen niga, no sé qué, ahí sí que cae una sanción tremenda de un tío que ya no vuelve a entrar nunca más en un pabellón.
Que no hay imagen y estoy seguro que no lo van a castigar, no va a pasar, pero en el caso de que un tío del banquillo de Benfica dijese, yo sí que lo escuché, yo creo que sin imagen sí que lo empurarían, ¿eh? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo creo que no van a aceptar
Ya.
El testimonio del jugador
lo que decía, testimonio de parte. A ver.
Puntualizar una cosa, Juanma, que los tres aficionados del Real Madrid, con lo de Yamal, eran aficionados del Real Madrid, me dicen. No, no eran socios, pero sí que el Real Madrid es el que proporciona las imágenes a la Policía Nacional para que estos tres tipos, estos tres individuos, sean descubiertos. Y entonces ya se les detiene a partir de ahí. Uno era menor de edad, por cierto, uno de 17, otro de 44 y otro de 41 años.
Vale. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Ha hablado Tebas en ABC con Miguelez, entrevista sí, fantástica Miguel, en el sí, nuevo sí. ABC que ha cambiado estas semanas.
Sí.
¿Sabes, no?
Sí, sí, lo he visto.
Nuevo formato, nueva web.
¿Eh? Sí, se sí. nota que colaboras tú, ¿no?
Pues sí. Sí.
La verdad que sí, porque todo
lo mano, ¿eh?
Todos los martes escribo un artículo, sí.
Bueno, ya sabes.
¿Se ha acabado el tema Negreira?
¿Cómo?
¿No ha dicho Tebas que
no? No, eso no ha dicho.
¿Pero qué es juez Negreira ahora?
No, eso Tebas. No ha dicho Tebas. ¿Ah? No puedo decir eso que se ha acabado porque el que lleva el caso a la fiscalía es la Liga.
Ah, vale.
O sea que,
vamos con titulares.
Sí. Bueno, ya sabes que Tebas ha hablado en ABC. Es un presidente que le gusta hablar a él y no que hablen por él. Y ha hablado del...
Sí, el palo para presentar el corte.
No, ha dicho que bueno, que está todo como habla todos los días.
Aquí le cuesta.
Habla todo, bueno, aquí he hablado alguna vez, pero bueno, que habla todos los días. Hay algunos que ni aquí.
Y en cambio de eso que has dicho, ha sonado a mensaje filtrado, fíjate.
Y ha hablado filtrado, sí.
¿Le respondes o no? Me estás pensando, ¿eh?
Es que ha sonado. Es que
me ha sonado. Lo estabas digiriendo.
Yo no sé por qué os molesta, todo lo que deja un poco en evidencia.
Tenemos un protagonista esperando, vamos a ver también.
Bueno, pues entonces tiro los cortes de Tebas, ¿no?
Sí.
Vale.
Vamos, lo que te dije desde el principio.
Reaccionando por lo de la Superliga y la vuelta de Real Madrid a la UEFA, yo creo que este sonido, Juanma, no te va a sorprender.
Aunque haya perdido, aunque haya cedido, aunque no tenga todo lo conseguido, siempre él a sus portacoces oficiales les cuenta el relato para dar la impresión que él ha ganado. No veo que haya ganado, ni muchísimo menos. Si él reconoce que no tiene que haber una supracompetición europea, pues podremos entendernos en muchísimas cuestiones.
¿Conocéis algún portacoz?
No, yo no.
¿Tú no?
No.
¿Tú conoces algún portacoz, David?
No.
¿Y tú, Joseba?
No sé lo que quiere decir portacoz, de hecho.
Yo conozco a Mamporreros y Felpudos, pero portavoz...
Toma.
Portacoz.
Portacoz, sí, eso. A mí me gusta más trompetero, pero bueno.
Vale.
Y luego le ha preguntado Miguelez, que ya sabes que te pasas muy taurino, si iría a un partido del Madrid o a una corrida de toros de Morante. Y fíjate lo que ha dicho Tebas.
Una corrida de Morante...
Este es Miguelez.
...y un partido del Madrid, ¿a qué va?
A Morante.
Sí. ¿Es madridista?
Sí, claro.
¿Pero de verdad?
Y Bernardo, pero de verdad. Es que lo que ser madridista no significa seguir al presidente del Real Madrid que toque en cada momento como un mesías, como entonces todo lo que dice también. Es que eso no... Y en este caso, será circunstancia que como presidente de la Liga, pues creo que lo que está pasando en el Madrid y lo que está ocurriendo ni le beneficia al Real Madrid ni desde luego no beneficia a nuestra competición.
Muy bien. Pues esto...
Pues ya está. Luego ha dicho que adultera más un vídeo de Real Madrid Televisión que el partido de Miami, que lo de la comparación con la Premier, que él se compara con Alemania, Italia y Francia, que son países con más habitantes que España y más renta per cápita, y la Liga tiene más ingresos que esos países. Y luego se enorgullece mucho de que, que se estaba a su final muy cerca, ¿no? Y bueno, yo creo que ha dejado entrever que sí y se enorgullece de haber llegado a la Liga con 700 millones de euros debiendo los clubes al Estado y caras de bancero.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
La mayor sentencia que va a tener el jugador del Benfica es su propia conciencia, si es que acaso la tiene. Sería de cachondeo que sancionaran a Valverde y no al racista. El Benfica ha quedado como un club de macarras total y absoluto. Otro nos deja una pregunta, dice, ¿hasta qué punto es necesario que haya una imagen? En Inglaterra se sancionó a Luis Suárez por una denuncia de Bra sin que aparecieran imágenes que confirmaran lo denunciado, y hubo sanción. Mbappé siempre lo ve todo, vio el doble toque de Julián y estaba en el centro del campo, y tiene una vista y un oído absolutamente privilegiado. En Mestalla, os recuerdo que aparte de expulsar a los racistas, se cerró parte de una grada, en el Bernabéu eso no ha sucedido. Y dice un oyente que lo que comenta el Benfica es mentira. El jugador portugués, en un arrebato de locura, lanzó su cabeza contra el puño de Valverde.
12:37, ahora menos en Canarias, nos está esperando un líder. Un líder, ¿eh? Un auténtico líder. En el partidazo, enseguida.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Carrefour te trae el mejor precio.
como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 23 de febrero, válido en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. ¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua. ¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-61-61.
Accionista de Ercros, Bondalti, te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red?
Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 41 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. A esta hora, ¿qué suele hacer el entrenador revelación, el entrenador líder, el Jürgen Klopp de segunda división? Todo lo que está haciendo Pablo Hernández en el Castellón. Impresionante. Hola, Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, a estas horas normalmente estoy durmiendo,
sí,
pero...
tienes
pero
cara, tienes cara de estar medio sobao. Perdona, es que nosotros hacemos la radio de 11:30 a 1:30.
Sí, sí.
Y hemos
tenido... Pero bien.
Sí, bien, vale. ¿Y a qué hora te sueles dormir tú?
Yo... prontito. Yo hay días cuando estoy con los niños... 9:30, igual estoy en la cama ya.
¿9:30?
Sí, sí, sí.
Pero ya durmiendo. ¿Y a qué hora te levantas?
Muchos años en Inglaterra y...
Ah, claro. Sí, eres medio guiri.
He mantenido un poco el horario.
¿A qué hora te levantas?
Pues me suelo levantar 7:15 de la mañana.
O sea, mañana te vas a acordar de nosotros... O sea, mañana...
Un poquito.
Sí, sí. 3 cafés por la mañana, según te levantes. Sí, sí.
No, bueno, mañana no madrugamos tanto que viajamos a Las Palmas y salimos un poquito más tarde.
Pero Arbeloa va muy pronto también a entrenar, ¿eh? Y Flick. Flick va a las 6 de la mañana, Arbeloa a las 7 ya está en la M40. O sea, es que
eso,
es lo que se lleva.
Eso no lo cuentan antes de ser entrenador. No lo cuentan eso.
No, ¿no?
De que hay que madrugar tanto.
¿Tú cuántas horas pasas en el club currando?
Pues depende del día, pero bueno, hay días que pues llego a las 7:30, 8 de la mañana y salgo a las 4, 5, 6 de la tarde. Otros días pues puedo liberarme antes, porque bueno, también tengo niños, tienen colegio, tienen fútbol, tengo otras prioridades también, pero bueno, hay que echarle horas, vale. Bastantes horas.
Bueno, Pablo, vamos a ver, aquí queremos saber qué ha pasado contigo, que has cogido, ¿el equipo estaba en descenso cuando tú lo cogiste?
Sí.
Estaba en descenso, es líder de segunda división, líder de segunda 33 división.
33 años después, creo, Juanma.
O sea, contigo ha ganado 11 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 1, ¿son esos los números?
Correcto.
¿Qué hiciste?
Nada ¿Cómo? Extraordinario, nada fuera normal. Al final, yo siempre lo he dicho, los que juegan y los protagonistas son jugadores. Al final, pues bueno, yo junto con mi staff, pues con cambiar alguna cosa, sobre todo mentalmente, ¿no? Al final, jugadores, cuando los resultados no salen, yo creo que el aspecto mental es muy importante y bueno, pues conseguimos dar con la tecla y han empezado a salir los resultados y que dure, ¿no? Porque ya sabemos la dificultad de esta competición, de esta liga y es difícil lo que estamos haciendo, pero bueno, a ver si somos capaces de mantenerlo.
A ver, tu caso con el Castellón, hay que contárselo a los oyentes, no es un caso más. O sea, tú estás ligado al Castellón desde que naciste. Tu abuelo ya trabajaba en el Castellón, ¿no?
Sí, mi abuelo era el sereno, por así decirlo, ¿no? Del viejo Castalia.
¿Vivía dentro vivía dentro del estadio?
Vivía pegado al estadio, que había un albergue, y era el encargado del albergue. Y bueno, pues mi madre se ha criado ahí, ¿no? Junto con sus hermanos y hermanas, en el antiguo estadio Castalia. Y en el nuevo estadio Castalia, los primeros años igual, pero bueno, mi abuelo falleció cuando yo era muy pequeño, cuando yo nací. Pero bueno, sí, me une algo especial, ¿no?, al Castellón.
¿Y tú entraste en Alevines? ¿Ya estabas en el Castellón?
Sí, cuando acabé Alevines, yo jugué en Castellón infantiles y cadetes antes de irme al Valencia.
O sea, tu primera camiseta, digamos tal, fue la del Castellón. Increíble.
Sí, en infantiles en el Castellón, antes en el equipo de mi barrio. Un barrio que aparte está cerca del Estadio del Castellón, el Rafa Lafena, pero mis primeros pasos fueron el Rafa Lafena y el Castellón.
Y bueno, tú tienes una etapa de jugador súper brillante, en el Valencia, en Inglaterra. En Inglaterra estás en el Swansea y en el Leeds, ¿no? Coincides con Bielsa, que es un entrenador que muy, muy, claro, muy intenso. O sea, ¿eres pro Bielsa?
Sí, tengo la suerte de haber trabajado con él. Como has dicho, muy intenso.
Sí.
Es duro mentalmente, pero bueno, disfruté mucho los años que compartí con él, aprendí mucho y cosas de las que hoy soy como entrenador, pues se las debo a él, ¿no? Las cogí de él y me marcó mucho, ¿no?, como jugador.
Vale, pero cuéntame una cosa. ¿Tú en 2018 te conviertes en accionista mayoritario del club, del Castellón?
En 2017... Yo junto a Ángel de Albert, que fue compañero mío en el Valencia, y Vicente Montesinos, que es un empresario de Castellón, entre los tres nos hacemos cargo del club, compramos el club porque, bueno...
¿Cuántos costó? ¿Cuántos costó?
Pues exactamente no sé. Exactamente no lo sé, pero no sé si fueron... Pues, 450, 600.000, no sé. No sabría decirte exactamente.
¿600.000 euros?
Pero... sí, algo así.
Porque no, ¿qué tenía? ¿Tenía mucha deuda el club?
Sí, bueno, eso sin contar la deuda, obviamente.
Claro, porque la gente dice, joder, vaya chollo, cuesta menos que un piso y te compras un club. No, claro,
no.
Pero tú te compras el piso con todas las cargas que tiene el piso. Es decir, o sea, tú te compras el Castellón y tienes que hacer frente a los pagos que tiene que hacer el Castellón en los próximos años, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Obviamente era un club, por eso entramos, ¿no? Porque al final... cuando entras en un club así, con una situación tan delicada, con muchos impagos a jugadores, a proveedores, donde se han hecho muy, muy mal las cosas, obviamente si no hubiera sido el Club Deportivo Castellón, en la vida se me hubiera ocurrido, ¿no?, meterme en una historia así, ¿no? Porque bueno, pero al final, tanto yo como Ángel de Albert, como Vicente, pues somos de Castellón, sabemos lo que es el Castellón, sentimos sí. el Castellón, y lo hicimos, y fue algo más sentimental que económico, al final.
¿Y ahora mantienes acciones?
No. Hace 2 años, con la entrada del actual propietario, que es Bob Luaris, pues dejé de tener acciones, tanto yo como Ángel como Vicente, y ahora está Bob, que por suerte...
¿Bob vive allí en Castellón?
Bob, sí, va y viene. El...
¿Dónde? Es canadiense. ¿Y dónde tiene su residencia fijada?
Él creo que tiene su residencia en Mónaco, si no estoy...
No me extraña, claro, ahí sí. le va mejor. El IRPF está mejor que en España. Que una cosa, Bob ficha todo para el equipo, o sea, el dueño... Es la persona que elige todos los jugadores y los elige por cuestiones estadísticas, inteligencia artificial y todo esto. ¿Cómo es el trabajo de Bob? ¿Es verdad que es así?
Sí, el club al final trabaja de una manera donde la big data, ¿no? El tema de datos es muy, muy importante. Y como dices, pues a la hora de fichar, obviamente... Bob tiene la última palabra, pero él tiene pues mucha gente... trabajando para ello, mucha gente sacando estadísticas de jugadores, mirando jugadores, hay una dirección deportiva, y luego pues después de pasar esos filtros, obviamente también en este caso llevo poco tiempo aquí, pero bueno, el poco tiempo que he estado, pues obviamente también formo parte, ¿no? de eso y tomo parte en eso, pero al final... Está todo basado en eso, ¿no? En los datos y él cree,
o sea,
en
más,
eso.
Perdona, Pablo, más en los datos que en los vídeos, por ejemplo. Es decir, o sea, vosotros veis una hoja de Excel y decís tantos minutos, tantos goles, a tanto. ¿Mejor eso que un vídeo?
Sí, te diría que sí. Obviamente,
es increíble.
Moneyball, ¿eh? Como la
Moneyball, sí, sí, es que todo el mundo habla de Moneyball. Hoy por la tarde, cuando estábamos hablando de esta entrevista, sí, decía, sí, no, sí. Es que es tipo Moneyball la peli.
¿El Big Data?
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí, además, pues bueno, puedes ver. Nuestra plantilla, ¿no? Son jugadores, la mayoría que son nuevos este año, que son jugadores que han jugado, que nunca han jugado en segunda división, la mayoría de ellos, ¿no? Que han jugado en primera ref, segunda ref o en otras ligas, ¿no? O de otros países, siendo a lo mejor segunda o tercera de otros países. Y bueno, es el método, ¿no? Y la idea que tiene el dueño, que tiene Bob y con la que, bueno, está demostrando que también se puede hacer... cosas buenas.
Claro, pero estaba pensando, ¿y si subís a primera, para primera se puede hacer un equipo así, de esta forma?
Se os tendrías que preguntar a Bob.
¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? No. Si te viene, tú imagínate que subes y te viene Bob con... Mira, Pablo, te voy a contar. Aquí, tal, esta es la hoja y te viene con los números y dice, no sé quiénes son, pero este y este, que mira qué números tienen. ¿Te fiarías y los coges?
Sí, por lo que me has mostrado hasta ahora... No tendría por qué no fiarme, la verdad es que me fiaría.
Desde luego. Tú, por ejemplo, claro, cuando cogiste al equipo, ¿conocías a muchos jugadores o estabas siguiendo al equipo o no?
Sí, yo siempre que... Obviamente yo estaba entrando al filial, pero siempre que no coincidía yo iba al estadio a verlos, a algún entrenamiento, vale. Muchos de ellos los conocía el año pasado, o sea que sí, lo conocía bastante el equipo.
¿Y paga bien, Bob? ¿O también para el Big Data ahí también le pone...? Ahí es Small Data.
Sí, yo creo que paga bien. Al final somos conscientes de dónde estamos, del club que estamos, de dónde venimos, que esto es un proceso y bueno, personalmente, económicamente, igual que cuando entré en el club, pues para mí esto es algo más sentimental que económico, ¿no? El estar aquí en este club para mí.
Subir a primera con el Castellón para ti, que eres el nieto del sereno del Castellón, ¿eso qué es? ¿De todo lo que has conseguido en el fútbol, a lo mejor es lo que más te ilusiona?
Puede ser. Es verdad que ha sido distinto, ¿no? Como jugador, como entrenador, es una faceta distinta, diferente, pero es verdad que obviamente, ¿no? El soñar, ¿no? Con poder ascender algún día a primera división con este club. Ya no por lo que yo viva, ¿no? Sino por lo que viva la gente de aquí de la ciudad que yo conozco, muchos amigos míos, conocidos que son socios, pues el ver la ilusión que tienen ellos porque eso suceda, ¿no? Y que lo ven cerca, aunque aún estamos muy lejos, yo soy muy cauto, pero lo ven cerca, pues para mí sería un orgullo, ya no por mí, sino por lo que puedan sentir, ¿no? Toda la gente que conozco, ¿no? Que son aficionados del Castellón.
Juan, igual, la gente se lo cree en Castellón, están, vamos, entusiasmados, ¿no?
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, sí, sí. Están eufóricos, fíjate que hace más de 33 años, como decía Fouto, que el equipo no está en primera división, y la gente, bueno, la gente está ilusionada, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Va cada fin de semana a Castale con una ilusión tremenda, con unas ganas tremendas. El otro día casi hubo lleno, no quedan ya entradas para el siguiente partido en Castalia ante el Racing de Santander. Y la
pues
gente
que vaya partidazo ese, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Además, que, además que son dos equipos que juegan muy...
Y en el sábado en Las Palmas.
Sí, pero claro, es que el Castellón Racing juegan los dos muy, muy...
Y luego le toca
muy
la
divertido.
Es que ahora le toca un calendario interesante.
Sí, el otro día el Depor, Juanma, fue un partidazo también al Castellón 2-0 y era de los mejores equipos, de los mejores partidos que se podía ver hoy en día en segunda división, ¿no? Como te decía, la gente
pero
está
si,
con...
Pero si Bob Bulgaris tiene, nació en el 75, tiene 50 años.
Claro, ¿y qué quieres?
Joder, macho.
Es un tío actualizado.
Qué tío más listo, ¿no?
Claro.
Yo bueno. Me... Sí, sí. Perdona, Juan.
No, que te decía que el otro día disfrutamos en Castalia con ese Castellón Depor y que la gente pues está como loca, ¿no? Fíjate que hace más de 30 años que es un histórico el Castellón, que el ambiente de Castalia es espectacular y que, bueno, sería tremendo que el equipo subiera a Primera División.
Pablo, si te hacen una oferta ahora antes de final de temporada para entrenar en Primera el año que viene, ¿qué dices?
¿De otro equipo?
De otro equipo.
Ahora mismo, ahora, a día de hoy, no. Yo, ahora mismo, mi única idea es conseguir ascenso con el Castellón. Aunque sé que aún quedan 16 partidos, es muy difícil, pero lo he dicho, ¿no? O sea, yo creo que el Castellón va a estar en primera, si no el año que viene, dentro de dos o dentro de tres. Pero eso lo tengo claro. No sé si será conmigo o no. Ojalá, pero bueno, ahora qué mismo bueno. Solo pienso en ascender con el Castellón.
Qué bueno.
Podemos tener el derbi con el Villarreal, ¿eh?
Sí,
ahí,
sí,
que
sí.
Están los dos al lado.
Imagínate, ¿eh? Y Valencia, para Pablo, imagínate lo que es un partido con el Valencia. Joseba, ¿qué quieres decir?
No, que te he enseñado la imagen de cuando acompañó a Josh Warrington en un campeonato del mundo de boxeo llevando el cinturón de campeón del mundo.
Sí. Sí,
además es que Josh Warrington, en España le conocemos bastante porque ha tenido rivales españoles y hacía bastante honor a su nombre. Y Pablito ha sido muy, muy amigo de él.
¿Sí? ¿Amiguete de él o qué?
Bueno, él era muy aficionado del Leeds y nos venía a ver muchos partidos. Algunos entrenamientos, hacía colaboraciones con el club y bueno, pues tenía mucho contacto con él y un día pues me pidió que le encantaría, ¿no? Que yo le acompañara con el cinturón de campeón al ring, ¿no? La salida al ring y bueno, me pareció bien, era algo que me gustaba, que me llamaba y vivir algo así también fue bonito.
Por cierto, que quedamos con él en el campo del gas, no con Warrington, sino con Pablo, y nos dijo que sí y luego no nos cogió el teléfono.
Vaya.
Nos dejó tirados.
Qué rencoroso eres, Pablo. Tío, no, estaría ya durmiendo, está, ya viendo sus horarios.
No, porque estaba en Inglaterra y era una hora menos.
Ah, bueno, pero da igual. En Inglaterra se iba antes a la cama incluso, o sea, seguro. ¿Siete años en Inglaterra estuviste? ¿Siete? ¿Dos y
siete, siete.
¿Dos en el Swansea y cinco en el Leeds?
Sí.
Efectivamente.
Con el Leeds subisteis, ¿no? A la Premier, ¿puede ser?
Leeds, sí. Con el Leeds fueron 4 años en Championship y el cuarto año subimos y el último año mío allí fue en Premier League.
Muy bien. Oye, pues gracias por aguantarnos esta tarde. Te deseamos suerte este fin de semana y lo que te queda de temporada. Y vamos a aplicar en la radio esto del el método de Bob. A ver, vamos a meter estadísticas de los periodistas, a ver quién da noticias.
Van a caer como chinches.
Bueno, no, yo creo que no queda ni... Va a ser una hoja Excel en blanco. O sea, no va a haber nadie digno de superar la estadística de periodistas.
Bueno, alguna habrá.
Alguna habrá, efectivamente.
Angelito.
Sí, Angelito García, que es del Racing, Pablo, o sea, que imagínate. Bueno. Pablo, muchas gracias por aguantarnos y por atendernos. Ha sido un placer.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Pablo Hernández, gracias. Juan, igual, Castellón.
Un abrazo.
¿Cuál es el partido este fin de semana contra la Unión Deportiva?
Las Palmas el sábado a las 8, Canarias 9.
A las 9, hora peninsular. Vale, perfecto. Suerte, gracias, Juan.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Laporta ha hablado hoy otra vez en Barcelona.
Vale, hombre,
y Víctor Font también habrá hablado, ¿eh? O sea, hablan
seguro.
Los dos todos los días. Hoy ha hablado de celebraciones. ¿Sobre qué de celebraciones? De Laporta.
No tenemos unos jugadores,
jugadores que se dediquen a provocar. Las celebraciones que hacen en los goles son divertidas, porque la verdad que tenemos unos niños muy jóvenes y hacen celebraciones pues muy de acuerdo al mundo en que vivimos.
Bueno, bailan también algunos, ¿eh? El otro día, ¿quién fue el que se puso a bailar? Lamine bailó.
Yo a...
Valde y Lamine bailan bastante.
Sí, claro, hombre.
Rafinha también.
Cuando bailan en casa, pues claro, y cuando bailan fuera, pues a la gente le puede sentar mal. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, hoy tercer acto de campaña de Laporta. He estado en Mataró, unos 30 kilómetros de Barcelona. Está dando la vuelta por Cataluña. Y, sinceramente, Juanma sigue hablando como si fuera el presidente del Barça. Más que escuchar a un precandidato, yo sigo escuchando a Laporta, que trabaja por y para el club. Ya sabes que ayer dejó la gran rajada al señalar que hay determinados árbitros que siempre que les pitan les joden. Hoy ha rebajado un poco el suflé y ha dicho que la manera de superar los recurrentes obstáculos arbitrales es jugando bien al fútbol. Además, ha presionado un poco más al Ayuntamiento de Barcelona para que les den, dice, la licencia para poder reabrir la grada del Gol Norte, ese fondo norte, lo antes posible, a poder ser en el partido, en el intento de remontada contra el Atlético de Madrid, y que en el Camp Nou puedan entrar 62.000 aficionados. Eso es lo que ha dicho Laporta, que mañana tiene otro acto en Vic, mientras que Víctor Font ha presentado su proyecto para el nuevo Palau Blaugrana, una propuesta de construcción del pabellón con capacidad para 15.000 espectadores, que tendría un coste de casi 400 millones de euros. Y aparecen también los primeros cromos electorales. Por ejemplo, Vilajuana ha propuesto el fichaje de Harry Kane, incluso lo ha vestido con la camiseta del Barça. Madre y mañana mía. Va a presentar un poco más a fondo su proyecto deportivo. Pero si ayer hablábamos
¿Cuántos candidatos hay ahora?
Precandidatos, estamos hablando de precandidatos, porque todavía no han pasado las firmas. Están Laporta, Víctor Font, Xavier Vilajuana y Marc Siria.
Cuatro.
Vale. ¿Siria es el de la lona?
Sí, el de la lona. Sí.
Y había otro que era un pelín extraño, ¿no? ¿O no?
Camprubí.
No, ese no. Extraño. Hay otro nombre... que... Sí, otro un chico joven.
Nombre inglés.
Sí, que era de la peña barcelonista, no sé dónde, que le acusaban de que había sido también presidente de una peña madridista.
A ese le quiero meter yo en el programa.
¿Sí?
Sí.
Te pega.
Sí, es perfil.
Es mi perfil.
Sí.
Te pega.
Le he visto, pero veo que la gente no le da bola en Barcelona.
¿Por qué será?
Bueno, a ver, es que si no ha ido a buscar las firmas, David.
No, ya era.
Sí.
No tiene su tiempo. ¿Es qué?
No, digo que es como aquel David que dijo... que dijo que es una de sus iniciativas más grandes era abrir el vestuario para que la gente pudiera ver a Patrick Kluivert en paños menores. Era su gran argumento electoral.
Cuando salíamos de marcha le llamábamos todos los días a las 5 de la mañana a Clusell.
¿Sí? ¿Y cogía el teléfono?
Sí. Siempre. Siempre lo cogí y le hacíamos propuestas y el tío aceptaba a las 5 de la mañana. Espera, ¿qué te pasó con otro? No sé qué.
Un grupo de periodistas de Barcelona y hablabais con él. Vale.
Y hablando en serio, tienen que hacer este tipo de cosas, ponerle a Harry Kane la camiseta del Barça o poner una lona insinuando, para mí, utilizando la imagen de Leo Messi para intentar llamar la atención, porque es que lo tienen tan perdido con Laporta, incluso si el equipo ahora sigue perdiendo, porque le metió 4 al Atleti, perdió en Girona, aunque pierda todos los partidos que quedan, es que tienen que hacer malabarismos para intentar ganar terreno o comerle un terreno que lo tiene Laporta en el bolsillo.
Pero una cosa, es que por ejemplo esta lona cuesta dinero, ponerla ahí cuesta dinero.
Lo de la lona es
claro,
lona.
Yo recino que la gente se deje la pasta de esa forma en algo que sabes tú que la estás malgastando.
La lona ya se puso además, es que ya pierde toda su...
Claro, es que no es original.
No, pero yo voy a que la gente se deja mucho dinero en esta... Porque mira, en el caso de Víctor Font, pues oye, es un poco la alternativa más seria, digamos, normal que lo intente. Y además, Víctor Font no debe tener ningún problema económico.
No lo tiene.
Pero en el resto veo ahí un desgaste de tiempo, de casi de reputación.
Bueno,
también.
Aquí estamos hablando de ellos, ¿eh?
Sí, pero ¿y de qué vale?
Es una inversión.
¿Y de qué vale?
Yo no sabía ni quién era hasta ahora. Claro. Ahora ya sé que hay uno que se llama así, que es candidato a la presidencia de Barça.
Salvo que busque una alianza, yo es que solo veo a Laporta y a Víctor Font. El resto, tengo la sensación de que se quieren meter en otro grupo para intentar llegar, no a la presidencia, pero sí a la directiva.
Sí, pero un equipo que está económicamente tocado en la declaración de intenciones de derrochar el dinero en lonas y en tal y no sé quién.
Sí. Oye,
una pregunta, Juanma. El corte que hemos empezado escuchando de Laporta, de las celebraciones, Elena, ¿iba por algo de Vinicius o le ha salido así de las celebraciones? ¿Por qué iba esta reflexión?
Hombre, el contexto parece que tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, claro. Pero bueno, yo creo que ahí ha estado bastante comedido Laporta.
Sí, bueno, pero
No era el día.
A mí no me parece muy acertado.
No, no, yo si fuera asesor de Laporta le diría, en este tema no te metas porque
bastante
es
desacertado
incandescente
hacer esa declaración.
He visto que ha vuelto a entrenar Pedri, ¿no? Con el Barça.
Sí, es la mejor noticia. Hace un mes se lesionaba en Praga, hoy ha hecho casi todo el entrenamiento y estará disponible este domingo contra el Levante, en principio para tener minutos en la segunda parte. También ha entrenado Rashford, que se ha perdido los dos últimos partidos y estará. Y Eric ya te contaba que no está lesionado, así que ha entrenado con normalidad. El entrenamiento ha empezado con casi una hora de retraso porque ha habido una charla larga y tendida de Hansi Flick después de que les diera dos días de fiesta para despejar un poco la cabeza y después de las dos derrotas seguidas en el Metropolitano y en Liga. Y déjame
Oye,
decirte...
una duda, esas charlas, de verdad, curiosidad, ¿son en castellano, en alemán, en inglés, en catalán?
Es que, a ver, él entiende castellano.
No, ahora, es que una hora cascando
inglés,
este hombre que
también,
no dice ni los buenos días.
Escucha, no, hombre, ¿verdad? Si habla. Y tiene traductor, que es Arnau Blanco, que si algo no lo entienden, se lo puede traducir en español.
Pero ahí desconecta, pero... si no ven un vídeo de 7 minutos los futbolistas.
Tuvo a Bobby Robson de entrenador, que hablaba, y luego estaba Mourinho que le traducía.
Sí. A ver, una cosa, que Flick entiende castellano y lo habla y se puede comunicar perfectamente, claro. Lo que pasa es que prefiere, se siente más cómodo con el inglés, y es evidente que le salen mejor las ruedas de prensa en este idioma, porque también, pues, entre todos tenemos un poco más de dificultad, ¿no? Entonces, de momento, se va a quedar así y le funciona. Otro tema, de repente han empezado a escribirme un montón de compañeros que tengo en Argentina.
Sí, con lo de Hugo Balasone, periodista argentino, sí, que ha dicho, compañero de Radio La Red, es que ha asegurado, categóricamente,
¿está fichado?
Sí, que hay un preacuerdo, Julián Álvarez Barça, por 70 millones de euros, para que se incorpore al conjunto azulgrana después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
O sea, el año que viene Kane, Lamine.
No, pero vamos a ver, es que esto, el periodista argentino
y Messi
lo asegura de manera muy categórica.
Si la cláusula es de 150, ¿por qué va a aceptar 70 al Atleti?
Que haga un buen Mundial, espérate que si lo vendes
y
por 70.
Y un negociador duro. Un negociador duro como es Mateo Alemán, que a mí, la gente que, representantes que llevaban a jugadores del Barça, cuando Mateo era director deportivo aquí, decían que era la persona más complicada, que es muy buen tío, pero que a la hora de negociar es duro, duro y duro. Es decir, a mí me parece raro que de repente diga, pues mira, Barça, te lo puedes llevar por 70 millones de euros. Lo que sí que está claro es que Laporta y Deco, hablo de Laporta porque es la última persona del club con la que he hablado de Julián Álvarez, sí que les gusta ahí muchísimo y lo querrían como refuerzo, y que el Barça la temporada que viene quiere fichar sí o sí un 9, un delantero centro en el que invertir casi todo el dinero que tengan, y luego también un central, a poder ser un central de perfil izquierdo, porque es un perfil que no está en la plantilla.
¿Creéis que Julián Álvarez funcionaría mejor en el Barça que en el Atlético
de
Madrid?
Sí, hombre, es el futbolista, ¿eh?
¿Sí?
Es el jugador perfecto para el Barça, y creo que el Barça es el club perfecto para Julián Álvarez, sí. ¿Tú no lo crees?
Es que a mí me está dejando muchas dudas este año, Julián.
Sí, bueno, porque ha bajado su rendimiento.
Sí,
pero
de manera muy, muy alarmante.
No,
sí,
pero hace goles igualmente.
El año pasado y parecía que estaba en el equipo perfecto, ¿eh?
Claro.
El año pasado estaba, en su ecosistema, natural.
¿Cuántos años tiene, Julián?
No, es joven. ¿Qué tendrá, 23, 24 años?
Creo 24,
más,
¿no?
No creo que tenga muchos más, ¿eh?
Yo creo que 24.
24 es un chaval muy joven, ¿eh?
¿Cuántos tiene?
26.
Con lo que decíamos.
Joven.
Pero ya en el City, aún siendo suplente de Haaland, era un jugador maravilloso. Luego el Mundial que hace con Argentina es espectacular. En el Atlético de Madrid hace un primer año magnífico. Es verdad que este año ha bajado, pero sigue haciendo goles, y yo creo que en el Barça, iba a funcionar sí o sí.
Yo no me creo que por 70 juegue en el Barça. No me creo que el Atleti le venda por 70 millones a Julián.
Yo creo que no.
Me parece imposible.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso a todos.
Hasta luego.
Y Pedri el lunes al hormiguero. O sea, ha estado de baja no sé cuánto tiempo. Hoy entrena y lunes hormiguero.
¿Y qué pasa?
¿Qué
crees? ¿Le va a dar una patata en el hormiguero o algo?
Entonces, ¿por qué lo dices?
¿Por qué no?
Rotura de fibras con Pablo Motos.
Que lo reserve.
Que vaya al hormiguero.
Y Ferran Torres.
¿También va?
¿Pero van juntos o al mismo día?
Bueno, es que comparten representante.
¿Ah, sí?
Ferran Torres y Pedri.
Un crack.
Sí, es amigo de Joseba.
¿Por qué os reís?
Es
un viejo conocido.
no, venga. Es un tema que
¿hubo que suturar esa herida o qué?
Pasa palabra, venga,
no,
siguiente.
No, no pasa palabra.
Déjalo.
Ha habido momentos de dificultad, pero estamos reconduciendo la situación, ¿sí?, y llegaremos a buen puerto.
Llevamos tres años reconduciendo la situación.
Pero poco a poco.
Es verdad.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, uno decía, Julián Álvarez ha bajado su rendimiento para que lo vendan barato. Él se quiere ir al Barça claramente. Sobre la charla con Pablo Hernández han llegado un montón de mensajes. Decía uno, Pablo Hernández debería formar parte del escudo del Castellón. Nos salvó de la desaparición y ahora nos va a llevar a primera. Pablo se jugó su patrimonio y reputación por salvarlo cuando aún era jugador en Inglaterra. En Castellón no le podemos estar más agradecidos. Otro nos decía sobre la pregunta que le hacías, Juanma, si le podría llamar un equipo de primera. Dice que Pablo ya empieza a sonar en Valencia por si despiden a Corberán. Soy socio del Getafe y Pablo Hernández es posiblemente el mejor futbolista que ha pasado por aquí, y eso que estuvo muy poco tiempo. Y un oyente de mente maquiavélica decía, ¿os imagináis que el Benfica elimina al Madrid con dos goles de Prestiani? La que se iba a liar.
Uf, es que esa ya es una...
triple mortal.
Esa ya es gorda, ¿eh? La que se puede organizar en el Bernabéu.
Primero que venga al Bernabéu. Ya veremos.
Esa es la gran duda. Ya veremos. Y luego saber cómo será ese partido, ¿eh? Con cada vez que toque el balón Prestiani, los jugadores del Madrid, si le saludan o no le saludan, cómo...
Oh, es que yo creo que no le saludan. Hay pasillo ahí.
Sí, claro, sí, saludan.
No le dan la mano.
Yo creo que si fuera otro entrenador, que no fuera Mourinho, no vendría.
Mourinho yo creo que no va al campo.
No, Mourinho si no va a ir al campo.
No
va.
No, si es otro entrenador...
que no vendría el jugador.
Si es otro entrenador, ese jugador no viene.
De todas maneras, en Lisboa, los futbolistas del Real Madrid yo creo que demostraron bastante altura moral. No fueron a por el futbolista, ni no, mucho menos hacerle cazadas, ni entradas fuertes.
Estaba todo muy en caliente. Ahora tienes tiempo más a calentar.
Yo creo que
con la que se está montando, con el caldo de cultivo, es cierto.
Yo creo que no le dan la mano, seguro.
No, la mano no. Y no deberían. No deberían. Sí, es verdad. Lo que hizo, no deberían darle la mano.
Mbappé seguro que no.
No. No, ni nadie. Ninguno, pero vamos, si no se la da Vinicius, no se la da Mbappé, el que se la dé queda como un esquirol, claro, prácticamente. O sea, es que claro, como padre...
Estaremos atentos.
Imagínate que va Gonzalo y le da un abrazo a Prestiani. No, vamos, lo mata.
Se dio un abrazo, ¿no?
Se dio un abrazo.
¿Ah, sí?
Más partido, sí.
Bueno, claro, son argentinos. Uf, Mastantuono está sentenciado, ya te lo digo yo. Vamos. 1:09, mensaje de Isaac Avilés. ¡Morris!
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue dos goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Semi nuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Vamos con la última hora en el mundo mundial. Es el último escándalo que estalla en la Casa Real Británica. Y no, no es un escándalo más. Andrés de Inglaterra, el hermano de Carlos III, ha sido detenido por su vinculación con el caso Epstein.
En mediodía, COPE. De lunes a viernes desde la una.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oferta de comidas gratis y vuelo directo a Orlando. Además, tendrás hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oferta de comidas gratis y vuelo directo a Orlando. Además, tendrás hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida.
Ya sí, sabemos, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida existe y se forma también en el espacio.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Vamos a ver que llega otro tema escabroso, ¿eh?
¿Cuál? Cerrar el micro a Joseba.
No. Este es el sonido del motor del Aston Martin.
Joder, escabroso. Sí. Bueno,
tema no, muy escabroso que ha generado... No,
Carlos,
ha generado
¿Carlos Miquel va a entrar?
Sí. Uf. Una agria polémica.
¿Por ruido?
Por lo que sucedió hace una semana en el partidazo con sintonías, musiquitas de autos locos y todo esto. Pero una semana después, ha recuperado un segundo, ya está solo a 2.5 cada vuelta, tal, no sé qué, pues hoy el motor ha petado. Ha petado. A ver cómo suena.
A ver.
Trata de arrancarlo.
No suena bien,
¿eh? Batidora, ¿eh?
Es un sonido real. No es coña. Este es el sonido real del coche de Fernando Alonso en...
Petado.
En Bahrein.
Es una cafetera.
De hoy. A mí me, a veces, claro, Fernando antes escuchaba el programa en podcast.
¿Ya no?
Ahora no me extraña que no lo oiga.
No creo que lo oiga ya.
Motivos tiene para ello.
Carlos Miquel, Carmichael, muy buenas.
Joder, vaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tienes peor cara que los ingenieros de Aston Martin?
No pasa nada. Aquí hay que... ¿Sabes lo que pasa? Que mi trabajo es contar lo que sucede y ya está. ¿Qué ha sucedido? Pues mira, que llevaban 28 vueltas en un simulacro de carrera. Era el día en que estaba siendo más normal de toda la pretemporada, 68 vueltas en total. Pero, efectivamente, cuando tú empiezas a someter a ese motor a un simulacro de competición, no tenía un gran ritmo, no estaba haciendo grandes vueltas, pero sí que es cierto, y tenía bastante desgaste de neumáticos, pero sí que es cierto que había cierta normalidad. Bueno, pues había parado en boxes después de 16 vueltas, hace la segunda parada, eran como las 2 de la tarde, otras 10 vueltas más, y ahí pues lo que ha pasado es un fallo del ERS, que es el sistema de recuperación de energía, y ha empezado a fallar eléctricamente toda la parte eléctrica del coche. Eso provoca un problema hidráulico, ya la primera curva la tiene que dar con dos manos en el volante porque no conseguía girarlo, pues estaba quedando sin dirección asistida, y luego se apaga del todo y acaba perdiendo, que es lo que oímos al final del cambio, y yo creo que ya Fernando, después de dar varios botones, empieza a acelerar el motor para ver si conseguía por lo menos bajar la marcha y poder llegar hasta boxes. No ha podido ser. La imagen de él, la verdad es que es muy dolorosa verle así. Lo bueno es que no hay ningún punto en juego, pero lo malo es que lo que estaba buscando Aston Martin, que es el mínimo necesario para la primera carrera en Australia, que es tener la seguridad de que puedes completar un gran premio, pues no lo tienen. Y esa es la dura realidad. La fiabilidad es tan mala que no saben si van a poder acabar la carrera de Australia. Mañana se sube al coche Lance Stroll y esto tiene unas vibraciones parecidas a McLaren Honda. Lo que pasa es que hay un horizonte distinto porque el reglamento permite otras cosas. Y el horizonte se llama 24 de mayo, Gran Premio de Canadá.
¿Pero 24 de mayo?
Sí, porque es que, insisto, hasta esa fecha, hasta esa séptima carrera, ya está preparando Honda para esa séptima carrera una evolución que irá mejor de motor. Y está al ver, efectivamente no tiene por qué abandonar las otras seis carreras. La cuestión es que sea fiable. Ya no estamos hablando de que tenga prestaciones, la cuestión es que sea fiable.
Pero la historia está en que si acaba, va a acabar último.
Si acaba, va a acabar último. Bueno, si acaba, no estoy tan seguro.
Vale,
porque Cadillac va muy mal.
Antepenúltimo.
No, vamos a ver, escúchame. El comienzo va a ser muy duro, muy duro. Y eso la gente lo tiene que saber. Y ya está, y no hay que poner paños calientes. Pero a los aficionados españoles de la Fórmula 1, esta situación les enfada. Y al propio protagonista, pues, le da rabia. Y esto ya lo vimos, y te lo conté, que lo recibí en mi WhatsApp, mensajes muy negativos ya en el shakedown de Barcelona. Ya sabían que la cosa se había torcido cuando montaron en el último momento ese motor. Y es lo que hay. Y mientras ellos no consiguen tener prestaciones, no consiguen hacer un simulacro de carrera, un simulacro de calificación, pues los demás los están haciendo. Es decir, que hemos visto que está rodando 32.8 ya Piastri, que McLaren está pegado a milésima, Red Bull tercero, Ferrari cuarto. Y luego la otra situación es la de Williams, que haciendo simulacros de calificación, evidentemente Williams funciona su motor, Williams va a acabar la primera carrera si no hay nada raro, pero haciendo esos simulacros de calificación sería el noveno coche, y hay 11 coches, con lo cual tendremos a los españoles en el principio de temporada, en la parte de atrás. Ya ha avisado James Bowles que el exceso de peso de Williams va a tardar meses y posiblemente llegue para septiembre, cuando el coche pueda estar en el peso bien. Y aerodinámicamente van a tardar tiempo en mejorarlo. Con lo cual, la gente que se sienta al televisor, que sepa que las cosas pueden ser complicadas, pero que también es un comienzo de año en el que puede haber abandonos, pueden pasar cosas, y no solo a los españoles. Y pueden pasar de todo. Hasta puede pasar que un Ferrari, siendo el cuarto coche, gane la primera carrera, porque cada vez que hacen un ensayo de salida, vuelan. O sea, hoy se han juntado 9 en la parrilla y el que salía noveno, que era Hamilton, se ha puesto primero. Porque el Ferrari sale mucho mejor, su turbo es mucho más pequeño, tiene mucho menos efecto lag y consigue adelantar a todos. Eso digo, es una temporada tan distinta, tan diferente a todas, que puede pasar de todo en la pista.
Gracias, Carmichael. Un abrazo.
Sí. Abrazo a todos.
Hoy se han portado muy bien, ¿eh? Mucho respeto. Sí. ¿verdad?
Sí.
¿Carmichael?
Muy bien, no, perfecto, perfecto. La verdad es que da gusto. No, hombre, sí, son gente maja todos, oye.
Sí,
es que
sí, no, son...
Bueno, unos más que otros, Carmichael, sí.
No, pero que escúchame. Yo, mira, yo se lo decía a Joseba, lo que hicimos el otro día era radio, hombre, tampoco hay que...
Efectivamente.
Ya está, no pasa absolutamente nada.
A mí no me dijiste eso, pero bueno, ahora has quedado muy bien y ya está, mejor.
Venga, un abrazo, Carmichael.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Y para antes de Americans, Alcaraz. Alcaraz gana, Sinner pierde.
Para
pero
Angelito.
Hoy Ángel, es que Angelito está en los Juegos Olímpicos de invierno, entonces
vale.
Para no hacer el efecto submarino.
Últimamente está haciendo mucho tenis, ¿no? Araújo.
Sí, es que él encima está en un bajón personal con el tenis porque está con derrotas.
Y prefiere desligarse.
Y prefiere
un poco
desligarse un poco del deporte.
Apartarse
hasta que supera. Se va a dedicar a esquiar ahora.
Sí.
El que no se separa del tenis es Alcaraz, que hoy para mí ha jugado el partido más complicado de la temporada después del de Zverev en Australia. Ha ganado entre sesco contra un Khachanov extraordinario que le ha ganado el primer set en el tiebreak y luego hemos visto al mejor Alcaraz, desplegando todo su repertorio, dejadas y demás. Ha tenido un rifirrafe serio con la juez de silla, que le ha pitado un warning por tardar mucho en sacar, se ha encarado con ella y le ha dicho, ha acabado gritando en inglés, las reglas del tenis son una mierda, grito en boca, Alcaraz, que es una actitud que no se le suele ver, pero ya está en semifinales, mañana juega a las 5:30 contra Rublev y con la victoria de hoy, Juanma se asegura llegar número uno a la gira de tierra, es decir, hasta Monte Carlo, que termina el 12 de abril, Alcaraz va a ser el número uno. Y de lo que hay que hablar es de Jannik Sinner, que durante año y medio, casi dos, era intratable contra todo tenista que no fuera Carlos Alcaraz y que en apenas tres semanas perdió contra Djokovic en las semis de Australia y ha perdido en cuartos de final contra Menzi, contra el checo. Bueno, lo hablaba con Luis, yo creo que algo le pasa, no sé si es físico, si le pasa algo en su tenis, pero es evidente que Sinner, que era un robot, que era intratable, ahora mismo es humano.
Bueno.
Y esta madrugada juega nuestro Rafa Jodar, ¿eh?
Sí, a las 2 de la madrugada en Estados Unidos contra Taylor Fritz.
Que será el primer partido de su carrera contra un top 10, ¿no? Seguramente.
Sí, no, 100%. Seguro, ¿no? Claro. Siempre recalca Angelito que lleva mes y medio jugando al tenis
profesional. De Sinner, no sé si le pasa algo en lo deportivo, pero cada torneo se confirma como el tenista peor vestido probablemente de la historia del tenis. Hoy llevaba un polo
color mostaza, ¿no?
Color mostaza, abrochado hasta el final, con una gorra.
Oye, tiene una cosa.
Bueno, y el de López de Australia era peor todavía. No.
¿Qué te pones para jugar mañana tenis? ¿La equipación de Alcaraz o la de Sinner?
Mañana la de Alcaraz.
La verde esa sin mangas.
Hombre, vamos.
Bueno. Es que la de Sinner es horrorosa.
No, siempre es que Sinner, que es un tipo que lo ves vestido de calle y es atractivo, ¿eh?
Súper, súper.
Un chaval que tiene rollo, que además viste bien.
Los combina
muy mal en pista. Es una cosa rarísima.
La gorra esa no le ayuda nada, ¿eh?
No.
Porque él tiene un pelo muy molón, así como pelirrojo y tal.
Sí.
Claro, y no, esa gorra no le ayuda absolutamente.
Pero yo creo que son los colores. Los colores son...
Tampoco.
La combinación de los colores.
La marca debe estirar pero obligar Nike, a ir con Nike, eso. Nike por ejemplo, con Rafa...
Nike tiene cosas preciosas.
Tiene que saber lo que hace. Pero eran los colores que obligaban a cada torneo. O sea,
sí, pero...
Que,
no, pues, pero ellos tienen...
Le deben dar elegir dos.
No, tienen un paquete más amplio, ¿eh? Tienen varias opciones y ellos eligen la combinación que quieren.
Eligen dos, uno para sesión de mañana y de noche.
Le deben dar dos y él siempre elige mal.
No, es que a lo mejor Sinner un día habla y dice, pues si vierais la otra, imagínate que Sinner. Pues, sí, si veis la otra. Oye, compañero, muchísimas gracias.
Minutos de tenis, ¿eh? Aquí.
Sí,
Angelito.
Muy panenquita. Está escuchando, Angelito.
Muy panenquita.
Está escuchando.
Académico. ¿Qué dice?
No, me está dando informes de otras cosas.
Uy. Sí. ¿Ha sido completo la información?
Tengo aquí, bueno, tengo aquí, tengo mensajes. Si le contestara, tendría hasta las 3:34 de la mañana.
Bueno, a ver si se recupera de la lesión esta, porque está...
Ojalá.
Con
Ojalá.
La muñeca está mal.
Gracias, compañeros. Enseguida de Americans. Enseguida no, ya.
Ya.
Bueno, siguen todos, porque al principio han estado Pani y Parra y han estado durante todo el programa Senabre y Luis, así que nos saludo, porque ya les he saludado. Pani, el tanking se convierte en un problema serio en la NBA. Primero, por favor, dime qué es el tanking.
Sí, cómo no. El tanking es la idea que tienen los equipos malos de evitar ganar. Es decir...
Ah, es verdad, sí, no, me acuerdo.
No te quiero decir...
Sí, me acuerdo que lo explicamos.
Perder, pero sí. Evitar ganar. ¿Por qué? Pues porque hay un sistema en la NBA que yo siempre he dicho que es el sistema más socialista en el mundo más capitalista que hay, que es Estados Unidos, y que permite a los clubes malos elegir tiene sus excepciones y por supuesto que las hay, pero esencialmente el draft está construido para que los equipos malos puedan recibir al año siguiente al mejor jugador universitario o al mejor jugador internacional en el draft, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los equipos malos se dejan ganar. ¿Qué ocurre con eso? Y como me acaban de decir fuentes de la NBA, pues que eso devalúa el producto, pone en peligro el precio de las entradas, porque claro, si tú vas a pagar una entrada para ver jugar a un equipo que no quiere ganar,
claro, claro,
el espectáculo es dantesco, ¿no? Y entonces la NBA está tomando alguna medida, se ha discutido alguna medida, alguna muy violenta, como puede ser permitir que todos los equipos puedan tener las mismas opciones para elegir el número uno, porque esto se hace mediante un sistema de lotería en donde el último tiene más bolitas que el penúltimo y así sucesivamente, o, por ejemplo, basar el sistema de lotería, las posibilidades que tú tienes de elegir en el draft, en vez de en una temporada, al menos en dos temporadas. Esto está todavía en discusión, pero es ahora mismo una gran preocupación para la NBA.
Parra, actualidad, dámonos titulares rápidos de la actualidad de la NBA.
Pues básicamente vuelve hoy el baloncesto después del parón del All-Star, un All-Star que el domingo estuvo mejor que últimamente, pero que los concursos fueron un poco tristes. Siguen los Thunder líderes del oeste y los Pistons líderes del este. Y hay una noticia que está dando vueltas por Estados Unidos que es llamativa porque han quitado un partido del 1 de marzo que iba a jugar Dallas contra Oklahoma en la NBC, en televisión nacional, y han puesto un partido de los Celtics. Y se está especulando con qué puede ser el día en el que Jason Tatum regrese de su lesión. Y yo, si tuviera que apostar, apostaría que va a ser así. Ya está entrenando con el equipo de la Liga de Desarrollo. Por cierto, lo que ha dicho el profe de lo del tanking y la diferencia del precio de entradas y tal, están jugando, bueno, juegan en 5 minutos los Pistons en el Garden contra los Knicks, 283 pavos de media la entrada. Dentro de una semana juegan a 6 millas en la cancha de los Nets y valen 23 pavos las entradas.
Para nuestros espectadores de YouTube, Pani, estás bien, ¿no? Porque has desaparecido de la imagen y vemos ahí ese fondo de oficina o de biblioteca.
Sí, estoy bien.
Pero no tú sé. No sales, ¿eh? Tú, o sea, es decir, se ve la oficina.
Sí, pero no salgo yo.
Tu cabeza no sale. Pero tú estás bien, ¿no?
Fantasma. Estoy bien.
Con modo tanking, está el profe en modo tanking.
Cosas de la tecnología.
Vale, perfecto. Luis, ganancias históricas de los jugadores de la NBA.
Sí, en salario. Y tengo el top 10. Llama la atención, lo que más llama la atención, aunque es más o menos esperable, es que son todos jugadores actuales. Todos están en activo. Pero claro, esto da...
Es al revés que en la radio. Los que más ganaron ya no está ninguno en activo.
Bueno, alguno hay. No. Alguno hay en activo, sí.
No.
Sí.
Bueno, sí.
Sí, si te fijas, sí. Pero no es como la NBA, que son los 10 primeros.
Yo pensaba en deportes.
No, claro, si piensas en deportes, no. Bueno, los 3 primeros, es algo también que llama la atención, sí que están probablemente entre los 20 mejores o 25 mejores jugadores de la historia. El tercero es Stephen Curry, $470 millones. El segundo es Kevin Durant, $501 millones, y el primero te lo imaginas, ¿no?
LeBron
James. Empieza por... $581.3 millones. Pero claro, luego, en vez de salir pues Michael Jordan, oye, es de Magic Johnson o quien claro. tú quieras, pues está, por ejemplo, gente como La Ceja, como sí, Anthony claro. Davis o como Paul George.
Porque es que pasan los años.
Sí, es verdad, pero por ejemplo, que Paul George sea el sexto mejor jugador.
¿Ya?
Cuando
sí, ha robado lo que no está escrito.
Claro, tuvo la lesión esta cuando juegan los Pacers y luego ha metido unos contratazos y no ha tenido ese rendimiento. Ahora mismo es que no es ni el segundo mejor jugador de su equipo.
Bueno, ahora está suspendido, de hecho.
Claro, pero que cuando está en activo no es ni el segundo mejor jugador de su equipo. Ya no es que no sea la estrella, ¿sabes?
Todas las épocas, el jugador mejor pagado de la historia es uno que está jugando en ese momento.
Claro, tal cual.
Se abre.
Garnett, me acuerdo de Kevin Garnett, que pasó lo mismo.
¿Tú qué cuentas? De Jamal Mashburn.
Sí, te cuento. Tiene que ver también con esto, con dinero y tal. Pues siempre hablamos de juguetes rotos, de tíos que cuando se retiran, pues se arruinan, toman malas decisiones financieras, empresariales y tal. Antoine Walker siempre se ponía como ejemplo. Iverson, que me acuerdo una cosa que se contaba que era tremenda, que es que Iverson, a cada desplazamiento que iba, se compraba un traje.
Se compraba
una PlayStation para jugar en el hotel y luego, como le daba palo llevarla otra vez en el avión, la dejaba. Y cada ciudad que visitaban los Sixers, el tío se compraba una PlayStation cada vez. Bueno, pues hoy te traigo un caso que es al revés. Jamal Mashburn ganó $70 millones como jugador y desde que se ha retirado ha ganado 100. Ha construido un imperio de más de 100 negocios, casi todos de restauración, franquicias, 40 locales de Papa John's, 38 de Steakhouse, que son de carne, de filetes, 3 de Dunkin' Donuts, varios concesionarios Lexus y Toyota, y es uno de los hombres de negocios más exitosos que hay en Estados Unidos.
Pues un ejemplo. Ganar la Super Bowl sale caro. ¿Por qué, Pani?
Bueno, estoy, aunque no salgo en pantalla. Sí. Bueno, te explico. Esto es una peculiaridad que tiene el estado de California, en donde te hace pagar impuestos por los días que trabajas allí. Es decir, si tú ganas, imagínate, $1,000,000 y trabajas allí 15 días, te prorratea un millón entre 15 días y te sale una cantidad. En función de esa cantidad tienes que pagar impuestos. Y en el caso de los jugadores, por ejemplo, del quarterback del equipo ganador, de los Seattle Seahawks, le sale que ingresó como $170,000 y le sale a pagar $178,000. Es decir, pierde $8,000. Eso no cuenta, por supuesto, el bonus de más de $1,000,000 que ya habrá recibido por ganar la Super Bowl. Y, por supuesto, no toca su salario. Pero sí que es una peculiaridad de California, en el que si tú trabajas allí durante X días, California como estado te va a cobrar impuestos.
Vale. Vamos a terminar, que estamos muy pasados de tiempo, con otro ranking de Luis García, que ahora dice que quiere contar los álbumes más escuchados de la historia en Spotify.
Sí, pasa un poco lo mismo que con...
¿Por qué te dan todos los rankings a ti en The Americas?
Yo creo que Parra sabe que
porque soy... Porque es el escritor.
Claro.
El escritor,
y que tiene que ver eso para los rankings.
Cuando sale el libro, ¿en qué posición está? Claro, sí. ¿Dónde está Axel?
Muy
¿dónde
bien
está Lord?
Muy bien hilado, muy bien hilado.
Pero fenomenal.
Sí.
Se ríe. Acaba de ocurrir.
Se ríe. Es tremendo. Bueno, pues tengo otro ranking como el otro, además, porque son todos actuales. Sí. Porque es Spotify. Spotify, quieras que no, pues se escucha más o menos la gente joven, ¿no?
Claro.
Entonces, los álbumes más escuchados de la historia, ¿quién crees que cuál es el número uno?
Pues
Taylor Swift no está ni entre los 5 primeros.
¡Ostras! No me digas.
Pues era un rapero. Tampoco.
No, pero
Bad Bunny.
Pues fíjate, 6 billones.
Pensé que no, porque a lo mejor el mundo anglosajón no tenía tanto...
No, pero Bad Bunny, o sea, va de todos los récords con sus discos, ¿eh? Sí. Y el número 2 también es esperable, es The Weeknd, que está en el 2 y en el 5. The Weeknd es que creo que, de hecho, la canción más escuchada de la historia de Spotify es de él.
¿Ah, sí?
De The Weeknd, sí. Y luego están en el 3 y el 4 Olivia Rodrigo, que probablemente no la conozcas, ¿no?
No, esa es la que la escribieron, ¿no?, cuando ganó Rodri el Balón de Oro y la insultaron porque no era Vinicius. O sea, le escribieron como es Rodrigo en Instagram, la escribieron la gente diciendo: Vinicius lo merecía más que tú, no sé qué tal. A la pobre muchacha.
A la pobre Olivia Rodrigo, sí. Y luego el número 3 es Ed Sheeran, que sí que es conocido.
Sí,
pero bueno, muy bueno.
Bueno, a mí no me gusta tanto, pero sí es conocido.
No, muy pesado.
Sí, a mí tampoco.
No, pero es muy buen músico, joder.
Seguramente.
Te puede gustar más o menos, pero es un buen músico.
Muy mal actor de Juego de Tronos.
Está cerca Shakira de anunciar algo gordo en España, me han dicho.
¿Sí?
Sí.
A mí.
Ojo.
Y bueno, sabéis que aquí dimos la noticia de Coldplay en el Metropolitano.
Sí.
Todavía está sin confirmar, pero vamos, Coldplay año que viene, Metropolitano.
Metropolitano.
¿2027?
Sí. 2027. ¿Y Oasis, cuándo va a venir?
Están en ello. Sí. Dime,
iba a decir que puestos a dar noticias, el otro día estuve con gente de la NFL Mundial, y hablan de que se jugará una Super Bowl en Londres a no más tardar 5 años.
¡Ostras!
En los próximos 5 años.
Pues eso sí es gordo.
Eso es muy gordo.
Muy gordo.
Bueno, ahí estamos. O sea, es una buena fuente, ¿eh? O sea, no es una noticia que yo daría, pero sí que es una
sacar
fuente.
Sacar la NFL, o sea, la Super Bowl de Estados Unidos.
Eso es histórico.
Mira cómo se han puesto, porque ha cantado a Dani en español.
Sí. Sí, sí.
Madre mía.
Tremendo. Gracias, Americans. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana Joseba y su oasis de libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora, a poner las calles con el Pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.